3:03. Hola, buen día, buena madrugada, buena noche, ¿cómo andamos? Ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental de la República Argentina e insular, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. 12.400.000 personas es el nivel del empleo registrado y es el máximo en 10 años. El número total de personas con trabajo registrado alcanzó a 12.400.000 personas y resulta un 2,7% mayor al verificado en febrero de 2020. Este nivel es el valor máximo desde el comienzo de la serie de total de trabajadores en enero de 2012. El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Recuperación Productiva 2, REPRO 2, destacó que el nivel de empleo registrado en enero de este año resultó ser el valor máximo en los últimos 10 años. El número total de personas con trabajo registrado alcanzó más de 12 millones de personas, 12.400.000, y resulta casi un 3% mayor al verificado, reiteramos, en febrero de 2020. El diputado nacional Agustín Rossi indicó que tenemos que resolver temas y a la vez hay datos positivos de la economía. El ex ministro de Defensa de la Nación resaltó que las declaraciones del funcionario de Economía Martín Guzmán al respecto de las causas de la inflación son verdades y que tiene expectativa de lo que sucede en adelante para encontrar la resolución de los conflictos de la Argentina. A su vez, Agustín Rossi sostuvo que la inflación es un problema histórico en el país y que es multicausal. En ese sentido, el ex diputado completó: una parte es importada por lo que sucede entre Rusia y Ucrania y por otra parte una tiene que ver con los formadores de precios que están en toma de ganancia excesiva. Censo 2022. Mendoza lidera el censo digital con el 11% de encuestas completadas. El director nacional de Planificación de Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC, Mariano Poledo, confirmó en el programa Temprano es Mejor que Mendoza lidera el censo en la modalidad digital. Son alrededor de 60.000 viviendas de la provincia las que ya completaron la encuesta vía online y esto se traduce en el 11% de lo que ya se encuentra censado. Esta modalidad tiene como intención que el día 18 de mayo, cuando el censo se haga de manera presencial, se torne en una labor más fluida. Hay muy buena recepción en general, dijo Poledo, y hasta ese día se puede completar de modo digital ingresando a www.censo.gov.ar. Lucha contra la inflación. Roberto Feletti pidió a mayoristas máxima colaboración y que la canasta de cercanía esté pronto. El titular de Comercio Interior dialogó con los representantes de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, y luego se reunió con autoridades de comercio de las provincias. El funcionario Roberto Feletti planteó la necesidad de que la canasta de 60 productos de más precios cuidados para comercios de cercanía esté disponible en toda la Argentina a la brevedad durante el encuentro que mantuvo con los representantes de CADAM. Feletti pidió a los mayoristas la máxima colaboración en la implementación de la canasta. El funcionario, acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mesmecian, y la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, a cargo de Liliana Schmidt, mantuvo una serie de reuniones con distintos actores con el fin de monitorear y reforzar la implementación de la nueva canasta de proximidad. La justicia detectó el uso irregular de datos biométricos en Cava y suspendió el sistema de vigilancia facial que era aplicado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, así como también jueces, empresarios y periodistas. Firmaron un convenio para digitalizar documentación histórica de la EXIDE. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Cristina Caamaño, y la vicepresidenta del Directorio de Sociedad del Estado Casa de la Moneda, Mariana Pecar, firmaron un convenio para comenzar el proceso de digitalización a gran escala de la documentación histórica de la Exsecretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, relativa al terrorismo de Estado. El acto se realizó en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada y también asistieron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, de Defensa, Jorge Tayana, los secretarios de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, Tati Almeida y Nora Cortiñas, por Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y Angélica Lita de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Finalmente, Alberto Fernández firmó el decreto que dispuso la salida de Luis Puenzo como titular del Inca. El presidente Alberto Fernández firmó anoche un decreto a través del cual se dispuso el cese del realizador cinematográfico Luis Puenzo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Inca. Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Inca, ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura, expresa el primer artículo del decreto presidencial. Puenzo fue cesanteado de su cargo luego de que creciera la tensión en relación con su desempeño al frente del Instituto del Cine a partir de una marcha realizada el pasado lunes en la puerta del Inca y ante la marcada disconformidad de la industria del cine con su gestión. Este miércoles, Cristina Kirchner inaugura las sesiones de la EuroLat en el Centro Cultural Kirchner. La Asamblea Parlamentaria Eulo-Latinoamericana EuroLat, integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, debatirá hoy y mañana en Buenos Aires, en el marco de la 14ª sesión plenaria del organismo, bajo el lema Una recuperación económica justa e inclusiva en paz. La asamblea será inaugurada formalmente a las 12 de este mediodía por la vicepresidenta y titular del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el alto representante de la Unión Europea para el Exterior, Josep Borrell. El acto se realizará en el Auditorio Nacional La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Una operadora del SAME en Mar del Plata reanimó a un bebé y le salvó la vida. Alma Cristal Barraza trabaja en el Centro de Operaciones y Monitoreo Marplatense, a donde llegó una pareja con un bebé de 17 días, sin signos vitales en plena madrugada. Le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar con las manos y pudieron trasladarlo a un hospital. Apertura de jornadas temáticas. Más de 17.000 víctimas de trata fueron rescatadas en Argentina desde 2008. La cifra fue revelada durante el acto de apertura de la jornada Nuevos Desafíos en la Investigación Criminal, la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual, con la presencia de funcionarios representantes de organizaciones internacionales. Confirman la prisión preventiva de los acusados de la violación grupal en Palermo. La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó ayer martes el procesamiento y la prisión preventiva para los acusados detenidos por la violación grupal de una chica de 21 años ocurrida el pasado 28 de febrero dentro de un auto en inmediaciones de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales. La sala 7 de dicha cámara rechazó las apelaciones formuladas por las defensas de tres de los acusados. Los otros tres no habían apelado y de esta manera dejó a todos detenidos como presuntos coautores de un abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas, delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel. De esta manera, tanto los tres imputados que apelaron, Tomás Fabián Domínguez de 21 años, Franco Jesús Licán de 23 e Ignacio Retondo de 22, como los otros tres que no lo hicieron, Ángel Pascual Ramos de 23, Lautaro Dante Siongo Pasotti de 24 y Steven Alexis Cusoni de 19, seguirán presos y quedaron al borde de que el fiscal de la causa, Eduardo Rosende, pida para ellos el juicio oral, aunque aún se aguardan los resultados de un cúmulo de peritajes de ADN que podrían ser claves. La causa de Generación Zoe se entregó en Dubái. El ex juez federal Héctor Irimia, vinculado con el área jurídica de Generación Zoe, se entregó ante Interpol en Dubái. En el marco de la causa, informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Irimia, ex fiscal federal y ex juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires, tenía pedido de captura internacional, solicitado por la fiscal de instrucción de Villa María, Juliana Companies. Está imputado por asociación ilícita y estafa al haberse secuestrado en su estudio jurídico material relacionado con el caso. Por otra parte, Companies encabezó un operativo donde fue detenido el abogado Gustavo Saavedra, quien forma parte del equipo de Leonardo Cositorto en Generación Zoe. De la mano de Darío Benedetto, Boca en la Libertadores consiguió la victoria ante Always Ready de Bolivia. Boca Juniors logró una victoria imprescindible sobre el conjunto boliviano Always Ready por 2-0, con sendas conquistas de Darío Benedetto para recuperar la autoestima y parte del terreno perdido tras el paso en falso del debut en el Grupo E de la Copa Libertadores, registrado la semana pasada al caer por el mismo marcador ante Deportivo Cali en Colombia. Internacional, Estados Unidos, ataque en Nueva York. Un hombre abrió fuego en el subte y dejó a 16 personas heridas. Un hombre abrió fuego este martes en plena hora pico en un vagón del subte de Nueva York. Dejó al menos 16 heridos, entre ellos 10 de bala, y desencadenó escenas de pánico entre los pasajeros que huyeron del tren hacia el andén, mientras el sospechoso aún era buscado por las autoridades, pero ya había sido identificado, según la prensa local. El hecho y el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de ayer en la zona de Brooklyn, antes que la formación llegara a la estación de la calle 36, en el barrio de Sunset Park, dijeron autoridades policiales y de bomberos en conferencia de prensa. Mientras siguen los combates, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de la falta de diálogo. En el día 48, desde el inicio de las hostilidades, Putin estimó que la falta de coherencia de la contraparte impedía llegar a un acuerdo entre los dos países. Pero el consejero del presidente de Ucrania, Mikhailo Podolyak, habló que las negociaciones son extremadamente difíciles por culpa de Moscú. A todo esto, Francia informó que tenía inmovilizados activos rusos en su territorio por valor de 23.700 millones de euros, 25.660 millones de dólares, en el contexto de las sanciones dispuestas por la invasión rusa a Ucrania. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos afirma que el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN estabilizaría la región. Contradiciendo las afirmaciones estadounidenses, el Kremlin reiteró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es un instrumento de confrontación. Recordemos que Rusia lanzó una fuerte advertencia a Suecia y Finlandia por su posible ingreso a la OTAN. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, aseguró que tendría serias implicaciones políticos militares que requerirían respuesta de nuestro país. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, cantando presente, abriendo las puertas a la gran madrugada del país. En esta edición del miércoles 13 de abril del 2022, transitando la semana 15, Miércoles Santo. Con la música que caracteriza a nuestro programa, la milonga roja, Juan Pablo Gallardo en la dirección, y la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro con Ramiro Boero. Y aquí, nosotros en los estudios centrales de Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM100.1 y nuestra nave insignia, LRA1 Nacional Argentina, AM870. También nos escuchás a través de nuestra tablet o en los celulares con Radio Nacional App. Y si no tenés aparato de radio, alguna espica o de alguna otra marca que todavía sigue vigente, bueno, podés ir a la computadora de escritorio, a tu notebook, ingresás a la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora porque estás ocupado en otros menesteres o te quedaste dormido simplemente, una vez que termina el programa, se sube a la página de la radio. Vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y escuchás esta emisión en el horario que se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Maipú 555, para volar imaginariamente y darse un abrazo, así, en los sueños, pero que alguna vez será realidad en muy poco tiempo. A distancia, dándole la bienvenida a esta notable profesional, talentosa ella, bancando todas las paradas, siempre con una sonrisa de boca en boca. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Acá, madrugada fresca. Hemos tenido una jornada muy, pero muy fresca en la ciudad de Córdoba en el día de hoy. Sorpresivamente, cuando nada hacía prever que se largaran baldazos de agua en algún momento en Córdoba, porque se hablaba del cielo parcialmente nublado, a eso de las 12 del mediodía me despertó una pequeña granizada y una intensa lluvia en la ciudad de Córdoba. Llovió muy fuerte a esa hora del mediodía y durante toda la tarde muy nublado, y la temperatura que no pasó los 16 grados cuando estaba previsto una máxima de 23. Ahora el cielo totalmente despejado, una luna llena que ni te cuento, aquí sobre la ciudad capital, con 11 grados 6 en este momento, nada que ver con el día de ayer, mucha humedad que se siente, 96%, la presión baja, 968 decimal 8, viento del noroeste a 3 kilómetros, el cielo está algo nublado, según el servicio, pero la verdad que está todo estrellado, y la visibilidad 10.000 metros. La máxima para hoy, vamos a estar algo mejor que ayer, vamos a tener por lo menos 9 graditos más que en el día de ayer. 25 grados se prevé para hoy, la máxima, con cielo ahora sí, según el pronóstico, parcialmente nublado, igual que ayer, parcialmente nublado, algo nublado en horas de la noche. Así que bueno, hemos tenido una jornada, yo te digo intensa, porque hoy tuve que salir, por suerte estaba mi hijo con el coche que me pudo llevar a distintos lados a cumplimentar algunos trámites, así que, pero un día en que llovió por momentos muy fuerte, en horas de la tarde también, a eso de las 5 o 6 de la tarde, llovió bastante fuerte, pero era de manera intermitente hasta que finalmente, cerca al caer la noche, 7 y cuarto de la tarde, paró definitivamente llover, pero la noche se puso muy fresca. No digo fría, pues sería exagerado, pero muy fresca, para cuidarse. ¿Cómo andamos por allá?
Panorama similar, Claudio querido. Mira, si bien no llovió en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en toda el área metropolitana, tuvimos de momentos una tarde con algunos nubarrones. 12 grados dos décimas tenemos ahora de temperatura, hay viento del sur a 5 kilómetros en la hora, que te digo, se sienten. El pronóstico indica para hoy una máxima de 22 grados, con cielo algo nublado, y panorama similar se espera para jueves y viernes santos, ¿sí? Hoy es el último día laborable para muchos, ¿no? Debido ya a los feriados del jueves y del viernes. Así que las perspectivas de cara al fin de semana son estas, ¿eh? Máximas que no van a superar los 24 grados, con cielo algo a parcialmente nublado.
Bueno, como suele ocurrir siempre en Semana Santa, ¿no? No sé por qué siempre los días son nublados. Digo, Jueves Santo y particularmente el Viernes Santo, ¿no? Bueno, aquí en Córdoba también se está hablando de un jueves con cielo algo nublado, pero una máxima de 26 grados, y el viernes con cielo parcialmente nublado, con una máxima de 24 grados. Va a haber temperaturas muy agradables, digamos, en el fin de semana, con máximas de 25 el sábado, el domingo 26, no hay atisbo de que vaya a llover, el lunes tendríamos 28 de máxima, el martes 27, pero ya, como siempre decimos, Sonia, nada puede asegurarse en los próximos días, todo puede cambiar. Hasta ahora todo indicaría que de aquí al martes que viene, que son muchos días, pueden pasar mil cosas, pero las previsiones son muy buenas en condiciones climáticas para la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cómo ha sido tu día? Cuéntame.
Tuve una tarde movidita. Esta semana viene movida, ¿eh? Sí, espero poder bajar unos decibeles hoy, mañana. Bueno, hoy ya con reflexología, ya con decisión de Reiki, seguramente baje unos cuantos cambios. Pero ayer ha sido una tarde movida también, de visita a mi pariente en el hospital. Por suerte va evolucionando bien. Bueno, como es la hermana de mi mamá, la llevé a mi mamá para que la visite. Y,
muy bien.
Estuve por allí también haciendo yo una consulta con el médico. Así que bueno, fue una tarde movida en cuanto a la salud. Pero bien. Gracias a Dios, bien. Y después, obviamente, preparándome para venir y compartir esta madrugada con vos y con todos los oyentes.
Que vamos a decirle a la audiencia querida que vamos a estar el jueves y el viernes, no trabajando. Si bien hay gente que se va a tomar el jueves, siempre es optativo, pero el viernes va a haber mucha gente que no va a trabajar. Bueno, nosotros sí estaremos jueves y viernes aquí en la radio pública, tanto vos allá como yo acá en Córdoba, el Príncipe también acompañándote. Vamos a estar haciendo el Diario Nacional como siempre. Nosotros nos caracterizamos, no somos sarmientinos, para nada, no somos Sarmiento, pero siempre cantamos presente.
Sí, absolutamente. Así que aquí así estaremos, que, en vivo.
Aquí estaremos.
Haciendo nuestro Diario Nacional.
Exactamente. Bueno, ¿quiénes te acompañan? Contame, a ver.
Te cuento. En la puesta en el aire, el señor Gabriel Ceni. Es hoy quien maneja los hilos en esta primera parte de nuestro diario. Desde el control central está supervisando Juan Carlos Díaz. Nos coordina y nos produce Gastón Rabinovich, y como siempre musicalizamos nuestro diario junto a nuestro compañero de discoteca, Daniel Fusillo.
Bueno, aquí en Córdoba está Fernanda Casinelli, como siempre, acompañándome a esta hora de la madrugada. Le gusta la madrugada a Fernanda Casinelli, quiero decir, Yo creo que es una mujer con muchas responsabilidades en su casa, pero la tipa le encanta la madrugada, quiero decir, Pues después de que yo me voy, Fernanda sigue un ratito más en la radio. Está también César Adrián Calvi ocupándose de otros menesteres aquí en la radio, y el querido Cóndor Marengo, que acaba de finalizar su programa Vuelo de Cóndor, un gran programa de música popular argentina y de otras hierbas también, ¿eh? Así que bueno, le mando un abrazo también a Martín Jauregui con la trama y el desenlace y a todo el equipo que conforma el programa que nos precede en Nacional Buenos Aires, con nuestro querido Lautaro Villamor, Anita Córsico, bueno, gran equipo, Humphrey Incillo, el hijo de mi querido Carlos Incillo, bueno, Humphrey un fenómeno, así que bueno, un cariño grande. Así que bueno, vamos a comenzar con el programa, no sin antes, Sonia, reiterarme cómo está en Buenos Aires el tiempo.
Tenemos el cielo despejado por estos lados, 12 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 67% y el pronóstico indicando cielo algo nublado para hoy miércoles con una temperatura máxima de 22 grados.
11.6, y digo que está fresco porque nos van a llamar los patagónicos y se van a reír de nosotros. 11.6, madrugada fresca en Córdoba, mucha humedad a punto de saturación, 96% el cielo algo nublado, aunque se ve una luna grandísima como una casa, y estrellado el cielo. Máxima 25 se estima para esta jornada de miércoles, ya estamos mitad de semana, ¿no? ¡Qué rápido! Parcialmente nublado el cielo, parcialmente nublado el cielo durante toda la jornada, algo nublado por la noche. Vamos a recordar las líneas, seguramente ya están arribando los primeros mensajes, a la radio pública a través del chat nacional y seguramente después los mensajes grabados, Sonia.
11-65-84-0-870, como decimos siempre allí, los leemos y los escuchamos a través de la línea nacional 0810-222-0870 desde todos los rincones de la patria.
Ah, olvidaba, en la edición y compaginación de todo este trabajo que ahora vamos a presentar, el gran y talentoso David Eskenazi. Y naturalmente, el hombre de Pasión Nacional hoy y por mañana, Damián Zárate, el hombre de RPN en lugar de Gustavo Ger, ¿eh? Así que hoy lo vamos a tener al Dami Zárate, un coterráneo tuyo, Sonia.
Exactamente, sí, sí señor, platense de pura
cepa. Lo tiró, estamos llenos de platenses, ¿eh? No perdemos la costumbre en la radio pública. Pero bueno, querido compañero, querido profesional, enorme también, Damián, ¿eh? Así que nos alegra mucho que nos acompañe en estas dos madrugadas. Bueno, muy bien, Sonia, querida, ya en un rato vas a dar la primera pincelada musical, ¿eh? Como siempre, ¿eh?
Sí, sí.
Esperando ese momento, cumbre, ¿eh? Donde la señorita, quiero decir, Sonia, se luce y luce al programa, quiero decirlo.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué responsabilidad, por Dios!
Usted sabe hacerlo y muy bien.
Se agradece el cumplido, Orellano. Vamos a ver qué hacemos.
Vamos a ver qué hacemos y con qué nos vas a sorprender, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra agenda periodística. Vamos a desandar la actualidad, a desgranar lo acontecido en las últimas 24 horas. Y habló el ex diputado nacional y ex ministro de Defensa y referente de la corriente en Santa Fe, Agustín Rossi, quien señaló que tenemos que resolver temas y a la vez hay datos positivos en la economía. El ex ministro de Defensa de la Nación resaltó que las declaraciones del titular de la cartera económica, Martín Guzmán, al respecto de las causas de la inflación son verdades y que tiene expectativa de lo que sucede en adelante para encontrar la resolución de los conflictos en Argentina. Rossi sostuvo que la inflación es un problema histórico en el país y que es multicausal, La palabra de Agustín Rossi.
Bueno, me parece que las declaraciones del ministro son declaraciones que no sé si estaban destinadas a generar calma en ese sentido, digamos, ¿no? Sino que me parece que el ministro ha expresado, por un lado, las causas que cree que tiene el fenómeno de la inflación, que claramente hay dos componentes, un componente externo y otro componente interno, y que sobre el componente interno me parece que claramente la inflación está empujada por aquellos que especulan precios, porque no hay condiciones macroeconómicas para que eso suceda, o si no, las expectativas la diversificación de expectativas que pueden generar las tensiones políticas que existan hacia el interior del frente de todos, digamos, ¿no? Me parece que el ministro lo que dijo son verdades y yo tengo expectativas fundamentalmente que lo que suceda de aquí para adelante sea encontremos en la resolución de los problemas pendientes que tiene la economía argentina, que es refleja el eterno dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Porque nos falta, tenemos que resolver el problema de precios, tenemos que resolver el problema de ingresos, sobre todo de aquellos trabajadores no formales, y tenemos, y al mismo tiempo tenemos datos que son positivos de la economía, hay crecimiento económico, se achica la brecha cambiaria, se aleja las expectativas de devaluación, hay una baja de la desocupación, hay una baja de la pobreza, una baja de la indigencia, son todas expectativas que son claramente positivas. Entonces yo espero que el vaso medio lleno sirva claramente para servir de apoyo para resolver las cosas que están reflejadas en el vaso medio vacío.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi, tenemos que resolver temas y a la vez hay datos positivos de la economía, fue detallando, desgranando el ex ministro de Defensa cada uno de esos datos positivos de la economía. Completó el ex diputado al señalar que una parte es importada por lo que sucede respecto al tema de la inflación, ¿no? Que una parte de la inflación es importada por lo que sucede entre Rusia y Ucrania, y la otra tiene que ver con los formadores de precios que están en toma de ganancia excesiva. Ese es un análisis que hace Agustín Rossi, también señalando que la inflación es un problema histórico en el país y que es multicausal. Hay muchas causas por las cuales siempre fue histórico en la Argentina el tema de la inflación. A propósito, bueno, vamos a recordar un fragmento de lo que había dicho Guzmán ayer. Ayer, naturalmente, dimos cuenta de los conceptos vertidos por Martín Guzmán en el canal de noticias C5N, y vamos a escuchar este fragmento donde señala el ministro de Economía que hay que asegurar que los ingresos le ganen a la inflación, aseverando además que este programa económico necesita un amplio apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder. Martín Guzmán.
La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, el índice va a superar el 6%. En el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Entonces, trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. ¿Sí? Lo que sigue es poder seguir ejecutando la política fiscal que hemos trazado, en donde el Estado tiene un rol para apuntalar la recuperación como viene ocurriendo y el desarrollo de mediano plazo, invirtiendo más en infraestructura, en educación, en ciencia y en conocimiento en general, en tecnología, al mismo tiempo que vamos bajando el déficit fiscal y el compromiso con eso está firme. Es necesario que la Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y la emisión monetaria. Esto, Gustavo, es una cuestión aritmética, no ideología. Vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más. Y si emitís más, parte de esos pesos presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre la inflación. Bueno, ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión y él lo que me manifestaba es natural que haya habido dudas, porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo.
Bueno, esos son los conceptos vertidos por Guzmán días pasados en el canal de noticias C5N, donde también había anticipado que la inflación de marzo se ubicaría por encima del 6% y estamos trabajando sobre la política de ingresos para que los salarios le ganen a la inflación. Aseveró que se necesita un amplio apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder. Y a propósito de las definiciones que dio Martín Guzmán en el canal de noticias C5N, hizo un análisis nuestro compañero y amigo Alfredo Zayat en la radio pública. Alfredo analizó y repasó las declaraciones vertidas por el ministro de Economía Martín Guzmán, en la que fijó posiciones respecto del rumbo económico del país. Vamos a escucharlo, el análisis realizado por Alfredo Zayat en la mañana de ayer en la radio pública.
Si vos tenés una crisis política, que la crisis política es una tensión muy fuerte, pelea, discusión, diferencias entre el presidente y el vicepresidente, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no vamos a hacer todo un recorrido sobre cómo se constituyó la coalición de gobierno, quién es que designó a Alberto Fernández para que sea presidente, quién tiene mayor caudal de voto, pero en última instancia, quién tiene la lapicera. Bueno, ese enjuague, bueno, genera niveles de tensión muy fuertes. Y esa crisis política, digamos, hace muy difícil lo que mencionaba Martín Guzmán vinculado con la inflación y la recuperación de los ingresos reales, que es para colmo, o para colmo no, para tratar de entenderlo, el origen de la crisis política. ¿Por qué digo que es el origen de la crisis política? Porque puede, obviamente, que había diferencias, hay diferencias a nivel de estrategias políticas, de armados políticos, de candidatura, cuestiones personales de si me escuchan, no me escuchan, si hace caso o no hace caso, cuáles son las áreas que mejor funcionan, los funcionarios que no funcionan. Bueno, diferentes aspectos. Ahora bien, tenés datos macroeconómicos globales que son positivos, pero que hay dos variables muy, muy sensibles, que es inflación y es ingreso de los sectores populares, que ahí reciben un aplazo en el sentido de que tenés inflación muy alta y los ingresos sectores populares no pueden mejorarse después de un largo año de deterioro, genera mayores tensiones. ¿Y qué es ese el punto central? El punto central para tratar de entenderlo. Entonces ahí es donde Martín Guzmán dice que es importante dar certezas en vez de incertidumbre. Y la verdad es que aquí las certezas son más políticas que vinculadas con la economía. Y las incertidumbres están más vinculadas con la convivencia política que con la economía. Si bien existen, y obviamente el tema de inflación y salarios son centrales, ahora bien, no se pueden resolver o no se pueden empezar a encarar si no tenés resuelto el tema político.
Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? A Alfredo Zayat, el funcionario, recordemos, Martín Guzmán habló sobre la importancia de dar certezas en vez de incertidumbres en lo que respecta a la gestión de gobierno, por lo que Zayat advirtió, lo que necesitas cuando lanzás medidas económicas es credibilidad, confianza, un mensaje claro. Si hay una conducción política o política económica, está cuestionada, puede haber buenas medidas que pasan a ser intrascendentes. Hay una cuestión básica allí de cohesión política, decía, sentenciaba Alfredo Zayat. 3:41 de la mañana en toda la República Argentina, 11 grados 6, la temperatura en Córdoba, muy fresco, pero mucha humedad, 96%, el cielo algo nublado, la máxima 25 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hasta la tarde y por la noche, algo nublado, miércoles 13 de abril del 2022, miércoles santo. Luce con Senanes, el trompetista de Buenos Aires, el gordo Fats Fernández, Roberto Fats Fernández, el queridísimo y la verdad un ser maravilloso, el gordo querido. Bueno, le vamos a mandar un abrazo grande, que está con nanas desde hace mucho tiempo. Esperemos una pronta recuperación del gordo. Querida Sonia, en Buenos Aires. Sí, ¿tenemos? Sonia.
Claudio, querido, aquí estamos, aquí estamos. Manejemos la ansiedad, mi compañero.
Yo estoy tranquilo, no te escuchaba simplemente.
Tenemos el cielo despejado, 12 grados, 2 décimas la temperatura, y el pronóstico indicando una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. En un ratito hacemos una recorrida por el país, para ver cómo está el clima. Dale. En nuestras provincias. Ahora, si les parece, vamos a empezar a agradecer algunos mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, presente Damián desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja, sumándome a mi diario nacional una vez más, aunque no escribo seguido, siempre los acompaño. Gracias por estar allí, un abrazo bien fuerte a Dami, gracias por acompañarnos. Buen día, Diario Nacional de Noticias, buen miércoles y feliz Día Internacional del Beso, nos dice Walter de San Cristóbal.
Ah, muy bien, mirá vos, Internacional del Beso. Bueno, no digo más nada.
¿Por qué?
No, si hay algo más lindo es besar a alguien.
Ay, sí, absolutamente, besar y
despierta pasiones, despierta un momento de felicidad absoluta en cualquiera de los seres. Que culminan su amor así con un estruendoso beso como corresponde, ¿no?
Un día leí una nota, Claudio, hablando de eso, de todo lo que implica y de todo lo que moviliza un beso. Mira, si la consigo, la voy a traer para que la compartamos. Dale, porque es muy, pero muy interesante.
Me encantaría.
Recuerdo que se titulaba El beso, un mundo de sensaciones. Y a partir del beso, todo lo que se moviliza, no solo en el cuerpo, en las emociones, en los músculos, y lo que es el beso en los distintos puntos del mundo, la vamos a compartir un día de estos.
Bueno, me gustaría mucho. Día Internacional del Beso, tenemos todos los días,
Sí.
Bueno, honor al beso, que necesitamos darnos besos. Como decía el maestro Roberto Galán, hay que besarse más.
Absolutamente de acuerdo, comparto. Saludos a toda la audiencia, dice, y feliz Semana Santa para los que empiezan hoy. Walter, entonces, abrazo fuerte, gracias por el dato, que tengas un hermoso día también.
Muy bien.
Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero de Luján de Cuyo, nos llena de bendiciones, como siempre, como cada madrugada. Que tengan un lindo miércoles, feliz Semana Santa, los abrazo desde mi tierra. Cecio de Almagro nos dice, hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, soy la maestra de grado, como siempre, feliz de escucharlos, como todos los días, les deseo una hermosa jornada. Sonia, ¿será posible que me...? Pero sí, ¿cómo que no? Me hace una pregunta por ahí que en un ratito le respondo. Así que gracias, es un placer enorme, Ceci, como siempre, acompañarnos. Abrazo bravo. Gigante también para vos.
Bravo, Ceci, bravo.
Sandra nos está escuchando en San Salvador de Jujuy. Canto presente como cada madrugada. Sandrita, te abrazamos desde aquí. Gracias también por hacernos compañía. Buenos días, Sonia, Claudio. En cuanto a la luna, siempre está presente para Pascuas. Siempre es luna llena. Hablamos del equinoccio de primavera en Israel. Este año cae viernes 15 de abril, la conmemoración de la última cena, de un pacto para un reino con los apóstoles. Bendiciones y gracias por permitirme recordarlo. Dice Olga desde General Pacheco. Hola, mis queridos amigos Sonia y Claudio, qué agradable es escucharlo a Rossi y el despido de Puenzo tan cuestionado en el medio del arte. Gracias, mejorías para tu tía, dice Guillermina de Córdoba. Un placer, gracias. Gracias de corazón por los buenos deseos.
Muy bien.
Saludos, amigos de Radio Nacional, un beso en el Día Internacional del... mismo, desde San Luis, dice Mario.
Del ósculo,
Exactamente, sí, señor.
Internacional del ósculo.
Otro beso y otro ósculo también para Mario de San Luis y para Ico Acevedo de Itatí, que canta presente desde Corrientes, también otro beso, che.
Otro beso, bueno, voy a mandar un beso a Verónica del Yudice, que me escribió por Instagram, ¿no? Y me dice, hola Claudio, los escucho casi todas las noches con mi radio a pila, me divierten, me informan, me acompañan. Tengo 60 años, pero ando de aquí para allá, un hijo músico que es un sol y marido, che. El otro día le contaba a Sonia que de noche apago el celu, por eso no los mensajeo. Pero sepan que creo que me despierto para escucharlos. Y eso que al principio pensaba, ¿cómo grita ese Orellano? Y ahora me encantan. Buena semana y gracias por la calidez del programa, ¿no? Bueno, mantuve una charla con ella. Ella me comentó que había nacido en La Calera, en la provincia de Córdoba, acá, cerquita, a 20 kilómetros, La Calera de Córdoba. Bueno, que tenía un abuelo que estaba enfermo de tuberculosis, amo Córdoba. Ella agradeció que yo le haya contestado. Yo le decía, mirá, La Calera ha crecido mucho. Me dice, sí, sé que ha crecido mucho. El año pasado me dice, recuperé la mesa de la cocina donde me jugaba mi abuelo. Me dice, buenas noches y gracias nuevamente. Y me dice, y me apunta, en los años de Macri me salvaba Sonia. Y te juro que lloraba, que no vuelva más esa gente. Esto es lo que me dice Verónica del Yudice, que vos la salvabas.
Qué fuerte.
De Macri, Y te juro que lloraba, que no vuelva más esa gente. Verónica del Yudice, un beso muy, pero muy grande. Seguramente tenés la radio a pila debajo de la almohada escuchándonos.
Fueron épocas en las que nos apoyamos mutuamente con los oyentes, te lo puedo
sí, me imagino. Yo lo padecí, así que padecí su persecución, padecí la persecución macrista. Así que te entiendo, Sonia, perfectamente, que fueron momentos muy complejos y duros, ¿no? Y Verónica reconoció eso, y me alegró mucho, me alegró mucho cuando me dijo eso. Eso fue un apunte aparte que me hace Verónica, ¿no? Así que, bueno, le mandamos un beso, Sonia, para vos, ¿no? Porque ahí está tu tarea también.
Por supuesto, para Vero todo lo mejor también. Creo que, creo que recibí un mensaje a través de Instagram o de Facebook de Vero en estos días, y bueno, es muy cariñosa, nos prodiga mucho amor, así que gracias. Gracias también porque, bueno, no es una frase trillada ni una frase hecha, es una realidad, ¿no? Esto es un ida y vuelta que generamos todos los días porque a nosotros también muchas veces nos acompañan y nos contienen. Los oyentes, ¿no? Porque, sí, bueno, claro. Somos seres humanos a los que también nos pasan cosas.
Tal cual, y muchas, y en distintas épocas. Así que, bueno, bien, Verónica, me alegró mucho la noche, este mensaje largo, pero muy enternecedor por parte de la querida Verónica. Escribí todo lo que quieras, Verónica, no me lleves la punta porque dije largo, pero me encantó, por eso lo leí, así que cuando quieras, escribí, que yo te respondo. Me alegró la noche, Verónica. Bueno, música.
Música, maestro. Vamos a compartir a una de las duplas de compositores más recordadas, ¿no? De nuestro folclore, más prolíficas. Estamos hablando del poeta Jaime Dávalos, del guitarrista Eduardo Falú, nada más y nada menos. Claudio, querido, para engalanar la apertura musical de nuestro diario
Salta,
de hoy.
Nos vamos a Salta, entonces.
Ahí, sin escalas. Sin escalas. Eduardo Falú, Jaime Dávalos, entonces, en la trasnoche de Radio Nacional con La Cueca del Arenal.
Ya me voy curando con vinito de San Juan. Y me va maniando que no puedo caminar.
No me vas a bellaquear.
Siento, compañero, que
con mi sombra va.
Vino traicionero, tonadero de San Juan. Quebró mi voluntad, media vez que te bebino, hasta el alma te me va.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
¿Qué tal? Les habla Walter Lescano. Soy el guitarrista y uno de los fundadores del conjunto musical Los Alfiles de Santiago del Estero. Queremos presentarle una canción titulada Cuatro Palabras de nuestro último material discográfico Cautivante. Vaya nuestro agradecimiento para Radio Nacional y para el RAC, el Ranking Argentino de Canciones. Queremos también aprovechar para enviarle un caluroso y cariñoso saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Cuatro palabras, como filosas navajas, dijo no más, no más, no más, no más tu boca. Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente, a ti te bastaron para echar. Cuatro palabras me bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Yo no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiendo mi alma. Yo no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salió.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada, paseando por San Salvador de Jujuy. Nos encontramos con el cielo cubierto con llovizna, 18 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 96%. En Mendoza, la tierra del buen sol y del buen vino, el cielo está despejado, 10 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 63%. Y en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde nos están escuchando nuestros amigos a través de LRA 24, con cielo despejado, Claudio, la temperatura es de 3 grados 6 décimas y la térmica 2 grados 1 décima bajo cero.
Mamita querida, bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande a los compañeros y compañeras allá en el sur, bien en el sur argentino. 3:57 de la mañana, 11:06 aquí en Córdoba, 11:06 en Buenos Aires, decime la temperatura, Sonia.
Con cielo despejado tenemos 12 grados 2 décimas, Claudio, 67% la humedad.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar a Gustavo Bordet, el gobernador entrerriano, a través del ET14, Nacional General Urquiza, Paraná, donde propuso el mandatario entrerriano afianzar el federalismo y así lograr desarrollo y progreso. Estaba acompañado por los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan el Gringo Schiaretti. La palabra de Gustavo Bordet.
El mundo está convulsionado y está demandando alimentos. Pues bien, nosotros producimos esos alimentos y tenemos que estar preparados para afrontar los tiempos que van a venir y para poder llegar rápidamente en las condiciones más competitivas a todos nuestros destinos de exportaciones. Y también es importante en estos tiempos reafianzar este sentido federal que tiene el peso de nuestra historia para poder proyectarnos hacia un futuro de desarrollo, de progreso, pero reclamando lo que legítimamente nos corresponde. Seguimos planteándonos la posibilidad de generar la hidrovía del río Paraná-Paraguay con una presencia decisiva y fuerte de las provincias donde tenemos justamente nuestros puertos y donde Córdoba, que tradicionalmente fue una provincia mediterránea, tener la posibilidad de nuestra región centro de usar justamente estos puertos. Lo mismo con los corredores viales, que tenemos que terminarlos de una vez por todas para tener integradas a través de manera segura toda la transitabilidad a lo ancho de las tres provincias y poder tener así un intercambio de bienes y servicios también en nuestra región. Este es el trabajo que tenemos por delante y son los compromisos que tenemos que asumir para poder trabajarlo todos los días. Mi agradecimiento al Consejo Federal de Inversiones porque permanentemente está aportando para poder desarrollar todos los proyectos que se plantean de la región centro. El hecho de poder articular desde el Consejo Federal de Inversiones con las tres provincias es realmente muy importante. Y por otro lado también mi agradecimiento y un reconocimiento muy especial a todos quienes trabajan cotidianamente, como decía al principio, coordinando estos esfuerzos, haciendo posible que podamos llegar a estas instancias y ver el futuro que se nos presenta con esta perspectiva, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy aquí con Omar y con Juan, uniéndonos para poder tener los mejores resultados para el desarrollo, para el progreso, para la generación de empleo de nuestras provincias y, en definitiva, para el bienestar de nuestros ciudadanos, que es para lo que estamos aquí.
La palabra del mandatario entrerriano Gustavo Bordet a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná. Ya pasaron 46 segundos de las 4 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular del país. Momento de noticias en la radio pública, síntesis informativa en la voz de Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Roberto Feletti les pidió a los mayoristas la máxima colaboración en la implementación de la canasta para comercios de cercanía. El secretario de Comercio Interior se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y planteó la necesidad de que la oferta de 60 productos de más precios cuidados esté disponible en todo el país a la brevedad. Además, Feletti se reunió con sus pares de las provincias para coordinar acciones que garanticen la llegada de la canasta a los almacenes y comercios de cada distrito. Por la baja de casos de COVID, el gobierno porteño cerró el centro de testeos en la rural. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Palermo dejará de operar el próximo 15 de abril. Según informó el Ministerio de Salud porteño, desde esa fecha quedarán 3 centros disponibles con cita programada en Parque Roca, en el Club Comunicaciones y en Avenida Aveiro al 4600 en Villa Devoto. En las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires se reportaron 530 contagios y ningún fallecido.
Deportes. Copa Sudamericana, victorias de Independiente Unión y derrota de Defensa y Justicia. El Rojo ganó y se acomoda con tanto de Venegas y un golazo de Soñora. Independiente derrotó a General Caballero de Paraguay en su cancha y se ubicó en el segundo puesto de su grupo.
en dos semanas visita a La Guaira. En tanto, Unión venció a Oriente Petrolero como visitante. El Tanteque se impuso 3-1 frente al Albiverde y lidera su grupo de la Copa Sudamericana con 4 puntos. Calderón, Peralta, Bauer y Juárez anotaron los goles. En tanto, Defensa y Justicia fue derrotado. El Halcón de Varela no pudo de local ante Atlético Goianiense de Brasil. Fue 1-0 para el conjunto carioca, que quedó primero en su grupo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Martín de los Andes, 5 grados la temperatura, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 67%, cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Trotando en la noche, latigazo de alar de burlón, compadriendo de gris sobre el coche, por la piedra de Constitución. En la zurda amarrada la rienda, se amansó al colorado redomón, y como él se amansaron siempre, bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu tranquilo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por la vieja rutina, al vez de una esquina nos amarremos. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su del sombrero, ya ni sirva la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón.
Escuchamos a Raúl Verón en la orquesta del maestro Lucio de Mare con un tango del año 1934 de Sebastián Piana y Homero Manzi, El Pescante.
Raúl Verón, qué grande Raúl Verón, ¿eh? Ahí iniciando la segunda hora de nuestro diario nacional con la música ciudadana, la música de Buenos Aires, de la época de oro del tango. Raúl Verón, el hermano de la gran Elba, bueno, los Verón todos, todos los hermanos Verón, impresionantes intérpretes, así que bueno, iniciando ya la segunda hora, musicalmente hablando, de nuestro diario nacional a las 4:08, sé que es un horario muy difícil, pero bueno, aquí está Sonia para darle la bienvenida a
los de las cuatro, como siempre en este momento. Buen día, arriba todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos.
Y ahí está, es simple, es complicado levantarse a esta hora, pero con un buen mimito en el oído, se hace más llevadero, che. Se hace más llevadero cortar el sueño, ¿no? Cuando alguien te hace un mimito y te habla al oído. Vamos, hace este miércoles, miércoles santo, el mejor día del mundo. ¿Te levantaste? ¿Estás en la cocina? ¿Estás calentando el agua? ¿Preparando el mate? ¿El té? ¿O quizás te gusta el café negro? Bien negro, café doble, esos que te levantan el espíritu cuando estás muy dormidito. Bueno, vamos, vamos. Prepara la bandeja, te lo llevas a la cama y te estás mimando. Así entras en vigor, con fuerza, a levantarte como corresponde. Es miércoles, mitad de semana, ya mañana seguramente empezás a disfrutar del fin de semana largo. Cuatro y diez de la mañana, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 12 grados, dos décimas la temperatura, la humedad 67%, viento del sur a 5 kilómetros en la hora, y te digo que se siente el frescor, ¿eh?
Sí, seguramente. Acá está, recién asomé la cabeza ahí, hablaba con el Cóndor Marengo, asomé la cabecita ahí por la ventana del informativo, estaba realmente el cielo límpido. Fresco en Córdoba, pero no había viento, lo cual se hace un poquito más llevadero estos 11 grados 6 por ahora, 11 grados 6, mucha humedad en Córdoba, se nota también, 96%, y el cielo, para mí, estrellado, aunque el servicio me apunta que es algo nublado. La máxima 25 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, algo nublado por la noche. Vamos recordando también las líneas telefónicas para que la audiencia se siga comunicando con nuestro diario.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, 11-65-84-0870, y la línea nacional para dejar grabados. Hay 30 segundos disponibles, recuerden, desde todos los rincones del país, es el 0810-222-0870.
¿Quién se suma ahora, a partir de ahora, a las huestes del Diario Nacional, Sonia?
El señor Ricardo Artola, que se saca el sombrero para saludar.
Ah, muy bien, Ricardo. Abrazo grande, Ricardo. Un placer, maestro. Un placer. Bien, espionaje ilegal en Cava. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no vamos a hablar del espionaje ilegal en Cava? Cámara sorpresa, dice página 12. El Ministerio de Seguridad porteño accedió a los datos biométricos. Lo habíamos apuntado antes, en el comienzo del Diario Nacional. El Ministerio de Seguridad porteño accedió a los datos biométricos de millones de personas y realizó 10 millones de búsquedas. Escuchaste bien, 10 millones de búsquedas. Entre los observados están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, dirigentes sociales y de derechos humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores, dice Luciana Bertoia. La justicia suspendió el uso del programa de reconocimiento facial, título de página 12. Fíjate vos, espionaje ilegal en Cava. Espionaje ilegal en Cava. Un papelón. El Ministerio de Seguridad porteño accedió irregularmente a los datos biométricos de millones de personas y realizó casi 10 millones de búsquedas. La información surge, bueno, además de quiénes fueron observados, entre ellos el presidente y la vicepresidenta, también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. La información surge de una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, después que el Observatorio de Derecho Informático Argentino, mirá cómo es el acrónimo, ODIA, presentara un amparo contra el sistema de reconocimiento facial de prófugos que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril del 19. Un papelón del gobierno porteño. Un papelón del gobierno porteño. Espionaje ilegal en Cava. Un papelón del ministro de Justicia y Seguridad porteño, y por ende la responsabilidad recae en el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Un verdadero papelón. El sistema de reconocimiento facial de prófugos fue introducido por una resolución, después aprobado por la legislatura porteña, supuestamente con un objetivo, ayudar a detectar a quienes eran buscados por la justicia. Por eso, durante el gobierno de Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia Nacional para tener acceso a la base de consulta nacional de rebeldías y capturas. La base en cuestión no supera las 50.000 personas. Un papelón del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espionaje ilegal en Cava. Espionaje ilegal. También parece ser que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marca a les chiques con el logo de su gestión. Les pusieron tatuajes a les alumnes. Escuchen esto, les pusieron tatuajes a les alumnes durante un acto en una escuela. La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, denunció que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso tatuajes con el logotipo de la actual gestión en las manos de los alumnos. La sorprendente iniciativa tuvo lugar durante el acto de inauguración del nuevo edificio de una escuela primaria del barrio porteño de Mataderos. En un comunicado, UTE afirmó que el lunes, en el acto de apertura del nuevo edificio de la Escuela 6 del Distrito Escolar 20, nos encontramos con que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se les puso a niños un tatuaje temporal con imágenes infantiles acompañadas del logotipo BA, asociado a la gestión de Larreta. Otro papelón. Otro hecho vergonzoso. Estos tipos realmente son patéticos, quienes tienen la responsabilidad de manejar el gobierno de la ciudad. Son realmente patéticos. Bueno, como decíamos, también se conformó un comité de acreedores de la deuda interna. Lo integran referentes académicos, sindicales, de organizaciones sociales, religiosos, feministas y de derechos humanos. Aprobado el acuerdo con el FMI, se reeditan los reclamos de los sectores cercanos al Frente de Todos respecto al rumbo económico que debe adoptar el gobierno para pagar la deuda. En el marco de la interna, en el oficialismo, más de un centenar de referentes académicos, sindicales, religiosos, feministas, de los movimientos sociales y derechos humanos, anunciaron la conformación de un comité de acreedores de la deuda interna que tiene como objetivo darle visibilidad a las múltiples deudas internas que el Estado argentino mantiene con un único verdadero acreedor, según este grupo de referentes académicos sindicales, que es el pueblo. Las diferentes personalidades, entre las que se encuentran desde Juan Grabois hasta el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron este nuevo armado a través de una interpelación a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa para que activase la investigación de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y la consecuente fuga de capitales, dice María Caferata en Página 12. 4:17 de la mañana en toda la República Argentina. Aquí en Córdoba, reitero los datos ahora, vamos a ver, de las 3 de la mañana, 11 grados 6, y vamos a escuchar a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, quien señaló que estamos trabajando y estamos al lado de la gente. Raúl Jalil entregó nuevas viviendas en el loteo Parque Sur destinadas a familias que vivían en casas precarias. Estos nuevos hogares, estas nuevas casas van a beneficiar a 30 familias y tras esto Jalil prometió que seguirán trabajando para mejorar el sector. Vamos a escucharlo a través de LRA 27, Nacional Catamarca.
La verdad que hoy explicábamos, tenemos momentos de una Macri pandemia, porque Macri en su política de 4 años no había ninguna obra, de camino había una sola obra que le había licitado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tenemos 20 caminos que se están construyendo gracias al presidente de la Nación, Alberto Fernández, 2.000 viviendas en toda la provincia con el IPB, 2.000 con el IPB y 2.000 nosotros, o sea que son 4.000 viviendas, y bueno, también la semana que viene o la primera semana de mayo se visitan las 200 viviendas de solteros, que es una política que hay que continuar. Así que solamente decirle que estamos trabajando, que estamos al lado de la gente, que son momentos complejos, pero estamos al lado de ustedes. Bueno, y que en cada casa formen un hogar, así que nos faltarían casi 200 viviendas, porque yo me acuerdo cuando vine acá, el intendente, y hubo una usurpación, y pude a través del diálogo negociar con los usurpadores y se pudo urbanizar de una forma adecuada. También ya están los recursos para hacer la cloaca, creo que en los próximos meses se va a hacer la cloaca. Tengan paciencia porque primero hay que hacer el agua, la cloaca, después el cordón cuneta y después también el asfalto, pero este es un barrio que también, comentando con Fidel, hay un terreno que tenemos que empezar a hacer un proyectar un centro vecinal y un polideportivo, así que, bueno, que disfruten y que formen un hogar.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Cambiamos de tema, volvemos al tema de la deuda con el FMI. Ricardo Guerra, senador nacional, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado, señaló que es injusto que la deuda con el FMI recaiga en la población argentina y llamó a militar el proyecto. Brindó una charla sobre los alcances de la iniciativa denominada Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI en el Instituto Patria de La Rioja, donde pudo responder a las consultas de las agrupaciones kirchneristas que se dieron cita en el lugar. Ricardo Guerra, lo escuchamos a través de LRA 28, Nacional La Rioja.
La verdad que ha sido una reunión muy, muy amena, muy rica. El objetivo es, en definitiva, un criterio de mucha justicia para que no recaiga en la población en general todo el peso de este tremendo endeudamiento que se gestó en la gestión del gobierno anterior. Creo que, han surgido planteos incluso de compromisos para apoyar, militarla, para darle volumen político a esta norma que yo creo que va a ser necesario que se dé. Porque es necesario que la sociedad tome conciencia que la gestión anterior de gobierno del ingeniero Macri ha tomado una deuda exagerada, fuera de todo criterio y demás, y que a su vez es un dinero que así como ingresó, salió del país. Por lo tanto, es injusto que después esa carga de deuda, que después se refinanció para despejar incertidumbres y demás, hay que pagarla en 10 años con esfuerzos y demás, recaiga en el general de la población que no ha evadido impuestos, que trabaja, que por ahí no la está pasando bien, y por el contrario que recaiga el peso en los quienes se han visto beneficiados de estas maniobras. Es necesario que la población lo sepa para que comprenda qué es lo que se está discutiendo en los órganos legislativos y que en definitiva queden claros quiénes están a favor de quienes avalan la evasión y quienes estamos en contra de la evasión. Es realmente ilógico que tengamos en el exterior que haya casi un producto bruto interno del país en el exterior, dinero de residentes de nuestro país, que se recursos que se han generado en nuestro país y que se encuentran en el exterior, de los cuales prácticamente alrededor de 340 mil millones son fruto de evasión impositiva. Por lo tanto, hay que hacer algo para recuperar esos fondos.
Bien, lo estábamos comentando al comienzo del Diario Nacional. Dejó de ser presidente del Inca Luis Puenzo. El presidente Alberto Fernández firmó anoche un decreto a través del cual se dispuso el cese del realizador cinematográfico Luis Puenzo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Inca. Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura, expresa el primer artículo del decreto presidencial. Puenzo fue cesanteado de su cargo luego que creciera la tensión en relación con su desempeño al frente del Instituto del Cine a partir de una marcha realizada el lunes que terminó con una feroz represión, quiero decir, por parte de la policía de la ciudad, una desmedida represión, feroz represión, y ante la marcada disconformidad de la industria del cine con su gestión. El ministro de Cultura, Tristán Bauer, mantuvo ayer por la tarde una extensa reunión con Puenzo en el Centro Cultural Kirchner, sin que el ganador del premio Oscar por la historia oficial admitiera la dimisión pedida por el presidente y verbalizada por Bauer. Bueno, finalmente el presidente firmó un decreto a través del cual se dispuso el cese del realizador cinematográfico Luis Puenzo al frente del Inca. Luis Puenzo habló en Nacional Rock por la mañana de ayer, en el programa El Mañana, justamente, y comentaba que la pérdida de la autarquía en el Inca agravaría todo, repudió el accionar de la policía calificándolo como terrible e irresponsable, y había adelantado en la charla con Nacional Rock un borrador en la Secretaría Legal y Técnica que puede hacer frente a algunos de nuestros problemas. A ver qué decía Puenzo antes de la reunión que tuvo con Bauer por la tarde.
Lo relevante no es quién está a cargo del Inca, lo relevante es la situación de fondo de la industria del cine, que es sin dudas la actividad más protegida por el Estado en el país desde hace muchos años. No hay ninguna actividad cultural que tenga el nivel de protección y de apoyo y de fomento que tiene la industria cinematográfica. Eso está en peligro. El plan de fomento que estamos haciendo, del cual se compone de varias resoluciones, de las cuales ya hay dos promulgadas, quiero decir, hay dos que ustedes pueden buscarlas ahora mismo en el boletín oficial del viernes, no me acuerdo cuál, no el pasado, sino el anterior. Y el decreto que está a la firma del presidente, muy perjudicado obviamente por las circunstancias, para que el presidente va a tener que empezarlo dos veces si quiere firmar algo que le envió esta gestión del Inca, y que es el verdadero, porque no se trata de modificar el que circuló era trucho. Ajá. Digamos, y generó una serie de confusiones en la industria que son muy difíciles de retrotraer, pero era trucho, nunca estuvo en ningún lado, nunca salió del Inca salvo robado. Nunca fue enviado al Ministerio de Cultura, ni a la Secretaría Legal y Técnica, ni a ningún lado. Toda la gente de la industria que se había reunido frente al Inca ya había empezado a irse hacia la ENERC, donde iban a hablar con el rector sobre este tema, que es lo que corresponde, y en ese momento reprimió la policía. Fue realmente, es tremendo, es irresponsable y es repudiable. Pero esto además vino a agregar nafta al fuego, digamos, porque complicó aún más la situación, claro, del cine, como si esa represión de la policía tuviera algo que ver con el cine. Soy un cineasta, lo fui desde los 16 años, lo seguiré siendo donde esté, digamos. No necesito estar en el Inca para hacerlo. Yo no tengo ninguna vocación de funcionario, ni carrera política, ni nada. Yo, me llamaron para convocarme para esto, traté de tener un buen diagnóstico, que es el que les estoy contando, y un buen plan para enfrentar la situación en estos años muy duros que nos tocaron, pero me iría a mi casa sin más problemas que lamentar no poder terminar de claro, hacer esta tarea que creo que el cine precisa.
Así dialogaba Puenzo antes de la reunión con Bauer, con él mañana en Nacional Rock. Bueno, finalmente Puenzo ha dejado de ser el titular del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, INCA, por decisión del presidente Alberto Fernández. Había mantenido una reunión Puenzo en el CCK con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, sin que el ganador del premio Oscar por la historia oficial admitiera la renuncia pedida por el presidente y verbalizada oficialmente por Bauer. Finalmente, Puenzo dejó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Vamos a escuchar a Vanessa Ragone, productora y directora, quien comentó en diálogo con la radio pública: no podríamos haber ganado el Oscar sin la ayuda del Estado. Productora y directora argentina de cine y televisión, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, pasó por Rock and Roll y explicó qué está pasando con el cine argentino. Vanessa Ragone decía lo siguiente.
La protesta de ayer es como la culminación de un malestar general, me parece, en todo el sector audiovisual, que tiene que ver con varias cosas. Una, que es la que están mencionando, es que en diciembre de este año se terminan lo que se llaman asignaciones específicas, sí, del Tesoro Nacional para el fomento del Instituto de Cine, del Instituto del Cine, del Instituto del Teatro, de las Bibliotecas Populares y del Instituto de la Música. Estos institutos reciben de manera directa, sin pasar por el presupuesto nacional, de manera directa, fondos para financiarse. Fondos que en el caso del cine vienen de la parte del pago de las entradas, de la parte del pago de los cable operadores, de diversas actividades vinculadas al audiovisual. Una ley del 2017, una ley que se sancionó en el gobierno de Macri, una ley ómnibus, incluía la finalización, la caducidad de estos fondos específicos, con lo cual, en lo concreto, ¿qué significaría? Que el presidente del Instituto de Cine tiene que negociar su presupuesto anual dentro del presupuesto global. En principio, la ley de cine había pensado de una manera muy saludable de financiar al cine, que es financiar con la propia actividad, con lo que deviene de la propia actividad, y con eso fomentar las películas, el Cine de Mar del Plata, la Escuela Nacional de Cine y todas las actividades que sabemos que el instituto hace. La preocupación de que estos fondos dejen de ser asignaciones específicas hizo que, bueno, finalmente, después de mucho intentar que las autoridades escucharan la problemática y actuaran en consecuencia, movilizaran, hicieran saber su preocupación de una manera pública, bueno, llegó que luego de que todos nosotros hicimos muchas cosas, hablamos con los diputados, etcétera, pero no teníamos o no sentíamos un apoyo muy directo. Parte de problema de ser fue ir a expresar la necesidad de que el instituto se pronunciara en relación a la caducidad. Mucha expectativa, porque por supuesto una figura como la de Luis, una figura que todos nos pareciera muy bueno y conoce el sector, que trabaja, que ha sido director o productor, por supuesto la expectativa era muy grande. Luego, no sé qué decir en ese sentido, que no es tan fácil gestionar un ente público, digamos, que los que venimos de lo privado quizás no somos los mejores espacios para lo público, que tiene muchas aristas complejas.
Ahí está la palabra de la productora y directora argentina de cine y televisión, Vanessa Ragone. 4:30 de la mañana, quiero comentarles que las principales críticas a la gestión de Puenzo expresadas por distintos sectores de la industria del cine se resumen en dos puntos: la parálisis en la ejecución del presupuesto destinado al fomento del cine nacional y la prolongación del plan de subsidios elaborados durante el gobierno de Macri, y la inactividad ante la posible caída de la ley de cine que garantiza su autonomía financiera el próximo 1 de enero. Diferentes actores del sector audiovisual habían convocado el lunes pasado una concentración que pidió la renuncia de Puenzo, en medio de la cual se desató una feroz represión por parte de la policía de la ciudad, que detuvo a tres miembros de la industria del cine. Habló Juan Mascaró a propósito de esa represión desmedida por parte de la policía de la ciudad, una represión absolutamente desproporcionada, dijo Juan Mascaró. diferentes actores del sector audiovisual convocaron a esa concentración frente al Instituto Nacional del Cine, y tras los incidentes con la policía de la ciudad, uno de los afectados, que fue Juan Mascaró, contó que hubo estudiantes que metieron en un patrullero y los llevaron a la comisaría, se le armó una causa penal por resistencia a la autoridad. Escuchemos a Mascaró.
Bueno, pasaron un montón de cosas, fue un día agitado ayer. Mirá, primero hubo detenidos, te diría ahí mismo en la movilización, ¿no? Estudiantes que fueron metidos a un patrullero y llevados a una comisaría, de los cuales todavía queda uno detenido, que es un estudiante de La Plata, y además lo que sabemos es que se le armó una causa penal por resistencia a la autoridad. Esto es lo más grave, me parece. Al lado de eso, mi detención solo fue una demora que me hicieron en la calle con la excusa de que un vehículo que habíamos cruzado para poder asegurar el corte de calle cumplió una infracción, y bueno, un poco en torno a ese problema me tuvieron demorado media hora hasta que dos compañeros de mi asociación fueron a buscarme con sabiendo que estaba el ministro esperando para una reunión y me liberaron, ¿no? Mm. Eso fue, digamos, bastante leve al lado de lo que sufrieron estos pibes pobres, chicos jóvenes que fueron metidos de prepo en un patrullero y llevados violentamente a comisarías en una represión que fue absolutamente desproporcionada, además, para el carácter de la actividad, la cantidad de gente que había. La verdad que nos sorprendió mucho, incluso a muchos de nosotros que venimos de la movilización en muchos lugares y conocemos más o menos cómo se dan estas situaciones. Fue muy, muy, muy sorprendente, muy agresiva, muy rápida el avance de la policía, que además no entendíamos qué quería hacer, porque primero liberamos nosotros un carril y aún así nos seguían sacando del medio y nos querían literalmente pasar por arriba.
Claro, ahí, perdóname, ¿qué les dijeron algo? ¿Alguien de las autoridades o de esta policía fue a hablar con alguno de ustedes?
No, eso es un rasgo que también nos llamó mucho la atención y lo hablábamos con el resto de la gente que estaba ahí. Nosotros no pudimos encontrar en ningún momento un encargado del operativo, que es algo muy común cuando estas cosas ocurren, ¿no? O sea, que vos puedas dialogar con alguien y que te diga, digamos, ese jefe del operativo, liberen tal calle o liberen esta vía, y negociar. No hubo negociación, vinieron directamente encima nuestro y no pudimos encontrar nadie a cargo. Hasta el día de hoy no sabemos quién ordenó la represión. Sabemos que es la policía de la ciudad de Buenos Aires, pero no sabemos directamente cómo se ordenó eso, ¿no?
Ahí está la palabra de Juan Mascaró, hablando de lo que pasó en las últimas horas, antes de ayer, por la tarde, frente al Inca, la feroz represión, no hubo enfrentamiento, no se equivoquen. Había manifestantes que pedían la renuncia de Puenzo, y después apareció la policía de la ciudad y entró a reprimir de manera salvaje, de manera irresponsable, desmedida, feroz represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Habló Eve Strabú, de la Dirección Provincial de Cine, estamos hablando de la Dirección Provincial del Cine de La Rioja, quien se mostró preocupada por el conflicto de las áreas culturales y condenó la represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires contra los manifestantes del sector audiovisual ocurrida frente al edificio del Inca. Dijo que la situación de la industria cultural en la Argentina es grave. La palabra de Eve Strabú en diálogo con LRA 28, Nacional La Rioja.
Es muy grave la situación, no tan solo para el cine, sino para todas las otras manifestaciones culturales que también hablan de nosotros, que también nos permiten reconocernos, vernos, conocer, saber y preservar, ¿no?, la cultura de nuestro pueblo. Así que es realmente grave la situación y con la pandemia se agravó aún más, porque los fondos que llegaban también por el medio de las entradas del cine era parte de este fondo de financiamiento, se redujeron porque las salas se cerraron, entonces la crisis, y bueno, y al principio que no se podía filmar, entonces la crisis ante la producción audiovisual nacional ha ido cada vez más siendo más grave, y ahora lo que ocurre es que los que ya pudieron filmar, no están pudiendo cobrar por sus películas. Entonces es todo un conjunto de cosas y de malestares y de malas formas de trabajo que ya han sido intolerables, y por eso esta manifestación el día de hoy. En realidad ni siquiera es una ley que hay que sancionar, es cambiar un inciso, el inciso J, donde dice que el fondo de fomento caduca el 22 de diciembre, cambiarlo a 10 años, a 20 años, hasta que haya una nueva organización para estructurar esos fondos. O sea que no es muy complejo, no es una ley nueva, sino un sostenimiento de lo que está vigente. Así que, bueno, hoy en, acá en la manifestación se hacía una invitación para estar el 28, toda la gente de la cultura, el 28 de abril en las puertas del Congreso, apoyando a esta ley.
4:37, hablaba la directora provincial de cine de La Rioja, Eve Estrabú, también dando cuenta que la situación de la industria cultural en la Argentina es grave. Bueno, no habíamos hablado de coronavirus ni de vacuna antigripal. Lo cierto que, bueno, ayer se reportaron 35 personas fallecidas, 2.077 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 128.268 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 9.056.203 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 424 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,3%, en el país 39% en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. 8.888.514 pacientes fueron dados de alta, 39.421 son casos confirmados activos. En Buenos Aires se registraron 721 casos, Ciudad de Buenos Aires 530, en la provincia de Córdoba, 155, Misiones, 252, Santa Fe, 31, Tucumán, 27, en el día de ayer. La Rioja no registró ningún caso en las últimas 24 horas. Eso por el lado del coronavirus. En cuanto a la vacuna antigripal, avanza la tercera etapa con adultos mayores en toda la República Argentina. Y a propósito de la vacuna antigripal, habló Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, quien expresó que estamos esperando que nos manden más. Dijo que se ha movido bastante con la venta a particulares y a las obras sociales al hacer un balance sobre la comercialización de las vacunas antigripales. El diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Primero con las particulares, que empezamos hace un mes. Llegó la vacuna Tetra, que tiene las dos cepas A y las dos cepas B. Se ha movido bastante, tanto para el sector particular como para que tiene obras sociales de acuerdo a cada uno, menos para Milloma, que ellos son Estado y, bueno, se manejan de otra manera enviando las vacunas. En cuanto a la vacunación de PAMI, comenzó ayer la campaña. El PAMI había mandado fines de la semana pasada las vacunas, bueno, se acondicionó el sistema, así que a partir de las 10 arrancamos. El tema es que en mi caso particular, y bueno, haciendo un sondeo general, se puede extrapolar así, en 4 horas me quedé sin vacunas. ¿Por qué? Porque, bueno, la expectativa colmó la cantidad de vacunas que ingresaron en la primera tanda, o sea, no quiere decir que no van a mandar más. Estamos esperando sobre fin de semana una reposición para poder seguir con las vacunas que prometió el instituto y, bueno, de acá a fines de abril poder tener vacunado la mayor cantidad de abuelos posible.
Ahí está la palabra de la titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, Silvia Godoy. 9:50 de la mañana, 11 grados en Córdoba ahora, 11 grados. Si te estás levantando con cielo algo nublado, 96% de la humedad, presión 968.5, viento del sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad normal, máxima 25 grados. Más rápido, para darte más ánimo. Vamos a ver cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, si hablamos de clima, 11 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 70%, 22 la máxima prevista para hoy con cielo algo nublado, y así va a seguir, ¿eh? Mañana jueves también se habla de 22 de máxima con cielo algo nublado, también el viernes pronóstico similar con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 22 grados. Si hablamos del país, por ejemplo en Catamarca, te cuento que el cielo está cubierto, estuvo lloviendo. La temperatura ahora es de 17 grados y la humedad del 93%. En Salta el cielo está cubierto. 16.9 la temperatura, 85% la humedad. Y en Formosa, con cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 20 grados.
Muy bien, vamos con mensajitos, mi querida Sonia.
Sí, como no, hay muchos, ¿eh? Desde distintos rincones del país, como siempre. Hola Sonia, Claudio, soy Mechi de Catamarca. Buenas madrugadas, los quiero, los escucho siempre, son mi compañía. Gracias por estar allí, un abrazo bien fuerte para Mechi. Un placer, ¿eh? Acompañarnos cada madrugada. Gracias por estar ahí, gracias a ustedes y a todos los escuchas. Orellano, además de gritón, como dijo la compañera, es osculero. ¡Qué lindo eso!
Bueno, había un personaje, ¿te acordás? Hace mucho tiempo, que era el Besuqueiro. No soy eso, ¿eh? No. ¿Te acordás del Besuqueiro, ese que llegaba, vos llegabas a Brasil, no sé, al aeropuerto Jobim, ponele, y aparecía el Besuqueiro y te daba un beso?
No lo tenía.
Sí, fue un personaje ahí de la década del 80, de fines de los 80, el Besuqueiro. Un personaje así muy llamativo, ¿no? Que aparecía algún personaje famoso y aparecía el Besuqueiro para darle un ósculo, ¿eh?
Dios mío. Hay que ganarse la vida, ¿no? Supongo que después...
Bueno, se la ganaba dando besos.
Claro, me imagino. Un abrazo bien fuerte para Olga, ¿eh? Nuestra amiga de Villa Radatil, y que siempre nos arranca una sonrisa en la provincia de Chubut. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires, dice: muy buenos días, Claudio, Sonia y equipo del Diario Nacional. Fresco, pachomba, por aquí tenemos una noche fría. Dicen 8 grados, pero para mí es mucho menos, ¿eh? Que tengan un maravilloso día, abrazo enorme, nos dice Sergio entonces, junto a toda su familia, ¿eh? Allí en Las Heras, a quien le aclaramos, Claudio, porque nos consulta, que mañana vamos a estar en vivo, también el viernes,
claro,
haciendo el Diario Nacional.
Vamos a acompañarlos como siempre, ¿eh?
Inocencio, nuestro amigo de Mojón de Fierro, allí en Formosa, dice: buen día, Sonia, Claudio, queridos, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates y disfruto del programa, que tengan un hermoso día, besos y abrazos. Hola Sonia, Claudio, aquí con lluvia, viajando, les mando un abrazo, besos, dice Gustavo, nuestro amigo de Salta. Buena ruta, ¿eh? Y mucho cuidado, Gustavo, abrazo fuerte para vos, como siempre, gracias por elegirnos. Hola, buena madrugada, querida Sonia, Claudio, ya estoy haciendo el aguante, feliz miércoles para todos. Abrazo fuerte, besos, dice Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes.
Ahí está la barra de Santo Tomé, grandiosa barra, ¿eh?
Buen día, Sonia, Claudio, hoy doy mi presente con mucho frío en la madrugada, deseándoles el mejor día del mundo. Alberto desde Malargüe, nuestro amigo de Mendoza. Buenas, buenas, valiosísimos, Sonia y Claudio, completito todo lo que informan. Gracias por acompañar siempre mis madrugadas, Oscar desde Merlo. También Gregorio, nuestro amigo de Córdoba Capital, se suma, ¿eh? Dice: ¿cómo se nos viene don invierno? Ya se empieza a notar el ofri. Gracias, ¿eh? Gracias por acompañarme siempre. También se está sumando Antonio de Caseros, Dardo, nuestro amigo de Rincón de la Tuel, allí en Mendoza. Fíjate, de todos los rincones, Claudio.
De todos los rincones, impresionante.
Nos están escuchando. Buen día, Sonia. Claudio, qué lindo saber que me van a hacer compañía este feriado católico. Gracias por acompañarnos. Cariños para todos, como siempre, desde aquí, desde mi rincón. Coco, nuestro amigo de Neuquén, también se está sumando, ¿eh? Salute, compañeros, nos dicen. Gracias por acompañarme. Y uno más, Claudio. Buenas madrugadas para ustedes, amigos, Claudio y Sonia. Desde Catamarca, Luis Cabrera los saluda.
Muy bien, Luis Cabrera.
Le damos la bienvenida, Luisito.
Ah, bueno, Luis Cabrera se suma al club del Diario Nacional, ¿eh? Abriendo registros, ¿eh? Abriendo registros. Y a Coco, de Neuquén. Yo no sé si Coco llamó antes, pero bueno, para mí es nuevo Coco. Así que le mando un abrazo a Coco, ¿eh?
Coco es un viejo oyente de las madrugadas de Radio Nacional que está volviendo, claro.
Ah, vio, pues yo no lo había escuchado a Coco. Así que bueno, bienvenido Coco, querido. Ahí Neuquén, Catamarca, Rincón de Atuel, qué bárbaro, Salta, Radatili, madre querida, desde todos los puntos del país, de norte a sur, de este a oeste, Diario Nacional. Bueno, música, mi querida Sonia, nueva pincelada.
Y vamos a viajar por el mundo, les proponemos disfrutar de un artista que nos acompañó a muchos, en la adolescencia, bueno, en gran parte de la vida. Yo creo que forma parte de la banda musical de muchos amigos, de muchas amigas que nos están escuchando, Claudio, y siempre es un placer disfrutarlo. Hablamos del Divo de Juárez, nada más y nada menos, de Juan Gabriel, que se va a venir con uno de sus grandes éxitos, del año 2000, y daba título a su álbum número 27. Esta canción, Abrázame Muy Fuerte.
Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Pero a mí me tocó sufrir cuando con tiempo. abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Troilo Mansi, qué increíble, ¿no? Ese poeta, ese músico, haciendo temas inmortales. Probablemente, si nos detenemos a pensar, Sur debe ser uno de los mayores sucesos de todos los tiempos y de esa dupla compositiva. Ya Aníbal Troilo y su orquesta habían encontrado con el mundo Rivero una manera de expresar ese Sur de Mansi, inolvidable. Inmortal, realmente de las versiones más llamativas de Sur, sin lugar a duda. Pero en el año 1971, el polaco estaba en la orquesta de Aníbal Troilo, se encontraban ahí en el Caño 14, y entre tantas canciones que iban desgranando cada noche mágica de ese antro maravilloso de la calle Talcahuano, aparece La mirada de Sur, que después queda inmortalizado en el disco El polaco con Aníbal Troilo, en ese 26 de abril de 1971. ¿Están listos para escuchar? Versión, el primer encuentro, grabado entre Troilo y el polaco, haciendo Sur.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
El diario de Nacional, por Nacional.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Estamos en vivo haciendo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública, mi querido Claudio César.
Así es, mi querida Sonia Ferraris. Contame cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo despejado. despejadísimo, con 11 grados 9 décimas de temperatura. Está fresco, te digo, porque se siente el viento del sur a 5 kilómetros en la hora. La humedad es del 70% y nos espera una máxima de 22 grados. Hoy con cielo algo nublado.
Aquí en Córdoba, 11 grados, 96% de la humedad, cielo algo nublado, viento del sudoeste a 5 kilómetros, máxima 25 grados, y para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, hasta la tarde, hacia la noche, algo nublado. 4:56, casi 4:57 ahora. Vamos a escuchar a Jorge García. Taxistas protestaron contra las apps de transporte. Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis de Capital Federal realizaron movilizaciones y asambleas en los accesos a la ciudad de Buenos Aires en rechazo a las aplicaciones móviles para el transporte de pasajeros. Jorge García decía lo siguiente.
Ha concluido la protesta. Nosotros hemos levantado los 6 cortes que había, no hemos tenido ningún problema, simplemente lo hemos manifestado de la manera de hacer de la asamblea con los compañeros.
¿Por qué protestaban? ¿Cuál era el reclamo? ¿Cuál es,
bueno,
el reclamo?
Es una fecha para nosotros, una fecha fea, indignante para el trabajador taxista, ya que hoy se cumplen 6 años de la llegada de estas plataformas piratas acá de la Argentina, ¿no? Que la trajo el macrismo, diría. Bueno, pero eso se lo sabe quién lo permitió. Eso lo permitió la derecha de Macri. Y bueno, y gobernado acá por el Capital Federal, también macrista, antitrabajador, antiobrero, antiperonista, y bueno, así quedó el taxi. Y te digo una cosa, el gobierno de la ciudad tiene 2 transportes públicos solo. Uno es el subte, y el otro es el taxi, que está a las 24 horas. A nosotros jamás nos cuidaron. El jefe del gobierno de la ciudad jamás nos cuidó, al contrario, porque tiene que controlar el transporte ilegal y nunca lo controló.
Ahí está la palabra del representante del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge García, protestando los taxistas contra las aplicaciones de transporte. Realizamos una medida de fuerza contra las aplicaciones de tránsito piratas, destacó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge García. La competencia es desleal. El gobierno de la ciudad jamás nos cuidó y nunca controló la competencia ilegal. 4:59 de la mañana. Se viene en un ratito Damián Zárate. Bueno, le doy algunos resultados, pero lo va a decir Damián en un rato. Bueno, ganó Boca, a Siempre Listo de Bolivia, Always Ready, por 2-0 en el grupo E. Goleada de Palmeiras, histórica, 8-1 a Independiente Petrolero por el grupo A. Por el grupo G perdió Colón frente a Cerro Porteño, 3-1, y Peñarol le ganó 2-1 a Olimpia. Pero vamos a dejarlo después a Damián para que comente todo ello, más lo que ocurrió en la Champions League, con 2 encuentros fabulosos. 2 horas ya del Diario Nacional en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular. 5 de la mañana, tiempo de noticias, de síntesis informativa en la radio pública. Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Mediante un decreto, Alberto Fernández dispuso el cese de Luis Puenzo al frente del Inca. La salida del cineasta era reclamada por pequeños productores y realizadores cinematográficos, especialmente no pertenecientes al AMBA, quienes se manifestaron el lunes frente a la sede del instituto. El hasta hoy vicepresidente de la entidad, Nicolás Valle, quedará a cargo de manera interina. Estudiantes de izquierda protagonizaron una batalla campal en la sede PUAN de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y suspendieron las clases. Se enfrentaron en el hall del edificio militantes del Nuevo MAS, el Partido Obrero y el PTS, que días atrás fueron a elecciones. Las autoridades convocaron a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo para el próximo lunes para definir la aplicación del marco disciplinar y hasta entonces no habrá actividad.
Deportes.
Fútbol de miércoles por la noche, variada propuesta la que nos ofrece la jornada. Comenzamos hablando de la Copa Sudamericana, desde las 19:15 en el cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Cuiabá de Brasil. En tanto, por Copa Libertadores, desde las 21, Estudiantes de La Plata cruza el charco y visita a Nacional en Montevideo, mismo horario en el Monumental. Transmisión de Nacional, River recibe la visita de Fortaleza. Y también habrá Copa Argentina, desde las 21, San Lorenzo se enfrenta a Racing de Córdoba. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, 17 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 65%, el cielo está nublado con relámpagos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 70%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional.
Año 1999, Calamaro solista desde Honestidad Brutal. Abrimos la hora con Te Quiero Igual.
Qué grande Calamaro. Calamaro iniciando nuestra tercera hora con mucha energía. Ya empezamos a transitar la última parte de este Diario Nacional. Mañana mucha gente va a estar descansando, pero nosotros vamos a estar presentes. Y como hacemos siempre a las 5 de la mañana pasadita, 5 y 7, le damos la bienvenida.
A los de las 5, claro que sí, buen día. ¡Arriba todo el mundo!
Miren que mañana vamos a hacer de quilombo igual, que no se levanten, se los digo, por la duda. ¡Esa! ¡Vamos, Chucho! Chucho Valdés, Iraquere, Iván Lins, la explosión. ¡Vamos a levantarse con energía, corazones clamorosos, corazones locos! Corazones amorosos, mimosos, corazones ardientes, arriba, arriba, arriba. ¡Buen día, buen día, buen día! Vamos, mi vida, 5 y 8, a levantarse con alegría. Vamos, es miércoles, la antesala del gran fin de semana largo. Se viene con todo este fin de semana largo. Algunos van a ir en carpa, ¿se bancarán el frío? ¿Se bancarán el frío? Hay una que miro con mucho disimulo que va a ir en carpa al Valle de Calamuchita. Ay, mi Dios, yo te diría que no. Andá, pero no vayas en carpa.
Lo que es ser joven, por Dios.
Sí, sí, ella es muy joven. La señorita que tengo enfrente es muy joven. Y me decía recién, porque se asomó en la ventana, ¡ay, qué frío que hace! Mañana yo voy a ir en carpa, dice. Le digo, bueno, vayas en carpa. Y alguien muy malo acá, que no voy a decir quién, le dijo, vas a aparecer Walt Disney.
La princesa de Frozen.
Me encantó la princesa.
Claro. No sé si es Elsa o alguna de ellas, ¿no? Elsa, ay, esta Elsa.
Por ahí mira. Andamos, por ahí andamos rupia. ¿Cómo nos inspira esta música, eh? A vos también, Etana, ¿eh?
Me encanta, por Dios, sí, señor. Me levanta el espíritu.
Muy bien, así me gusta, así me gusta. Mañana vamos a poner esta música, no jodan, ¿eh? Lo tenemos a Calvi mañana. Así que, ¿no es cierto, César? César Adrián, mañana vamos a hacer quilombo también. Qué grande. Mañana lo tenemos a César Adrián Calvi, Sonia,
¿eh? Qué lindo, bueno, vamos a celebrar el reencuentro con César.
Sí, vamos a celebrar el reencuentro con César. Bueno, contarle a la audiencia cómo está Buenos Aires y alrededores, ¿eh?
Con cielo totalmente despejado, arrancamos esta jornada de miércoles. 11 grados 4 décimas la temperatura, 71% la humedad, 1013.2 hectopascales la presión y el viento del sur a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando para este último día hábil de muchos, 22 grados de máxima con cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba tenemos 11 grados, está fresco en serio, ¿eh? Hemos asomado las narices, la noche de las narices frías.
Está bien, ya que buscamos sí. Películas infantiles.
Sí, total, nos falta Cruella, falta Cruella de Vil. Estamos buscando acá en Radio Nacional Córdoba quién puede encarnar a Cruella de Vil. ¿Sí? Acá puede haber alguna que pueda encarar. Sí. Mejor no hablemos porque tenemos conflicto de intereses.
Por acá no, somos todas buenitas, mira.
muy bien, me gusta ese humor. Ese ácido humor de la Tana Ferrari.
Por favor, imagínese.
Bueno, cuéntele a la audiencia que tenemos, hoy tenemos cronograma de pagos, hoy tenemos cronograma de pagos, ¿eh?
Exactamente, hablamos del calendario de pagos de ANSES, que nos informa que hoy, miércoles 13 de abril, cobran jubilados y pensionados con haberes que no superen la suma de 36.676 pesos con documentos terminados en 3. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 3, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 2, asignación por prenatal y maternidad a titulares de documentos concluidos en 2 y 3 y plan progresar a jóvenes titulares de documentos terminados en 4 y 5.
Sonia, y si te parece bien, que también ahí nos mandó la ANSES, vamos a recordarle las siguientes entidades bancarias que no exigen fe debida. ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto, Claudio. Son el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de la Pampa. Son las entidades bancarias que, como decía Claudio, no exigen fe debida. El resto de las entidades bancarias pagadoras de haberes previsionales controlan la fe debida a través de distintas posibilidades, con una compra mensual, con tarjeta de débito o crédito del jubilado o pensionado, con aplicaciones móviles, y en el caso de que el jubilado o pensionado lo desee, también puede hacerlo de manera presencial.
Muy bien, bueno, y habrá también más derechos para quienes tienen a sus hijas e hijos a cargo, porque ANSES va a habilitar el cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo, Sonia.
Así es, para garantizar que las niñas y los niños de la Asignación Universal por Hijo tengan la prestación que les corresponde, ANSES informa que a partir de ahora las personas con hijas e hijos a cargo que no podían pedir la titularidad de las asignaciones porque el otro progenitor posee un crédito, ANSES va a poder solicitarla y empezar a recibirla todos los meses. Una medida que fue establecida a partir del diálogo permanente entre ANSES y las mamás de la Asignación Universal por Hijo que transmitían esta imposibilidad, ¿no?, de hacerle llegar ese dinero a sus hijos cuando lo cobraba el otro progenitor. Así que, bueno, ¿cómo se hace el trámite? Se puede realizar cuando las y los progenitores se encuentran separados y quien cobra la asignación familiar no vive con los hijos. Cuando la madre o el padre desconoce dónde está el otro progenitor y no cuenta con embargo o sentencia judicial previa. La persona a cargo de los hijos asume el compromiso de la devolución pendiente del crédito ANSES para acceder al cobro de las asignaciones.
Bien. Bueno, vamos a reiterar toda esta información, así que bueno, mañana vamos a tener tiempo. Tenemos más información de ANSES para mañana también, aunque no, mañana ya no hay calendario de pago por obvias razones, ¿no? Ya mañana comienza el fin de semana largo. Bueno, 5:14, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, mi querida Sonia Ferraris?
Decíamos que el cielo está despejado, descendió la temperatura unas décimas de grado, apenas 11.4. Ahora la humedad es del 71% y seguimos teniendo viento del sur a 5 kilómetros en la hora.
Perfecto, aquí también ha descendido. Atento, Casinelli. Esto es para evaluar lo que vas a hacer en las próximas horas. 10 grados 6 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Si de hace 10 grados 6, no quiero pensar en los Reartes en este momento. Debe estar haciendo 4 grados menos, por lo menos, ¿no? Ahí en el Valle de Calamuchita. Hermoso lugar paradisíaco los Reartes, quiero decir, ¿no? Que va a ir seguramente mucha gente a descansar estos días.
6 grados.
6 grados en los Reartes.
Sí, señor.
¿Te dije cuánto te dije yo? 4 grados menos, ¿te dije?
Sí, sí, señor.
Azarté, ¿no?
Sí, mirá, absolutamente.
Mira cómo mido todo. 10 grados, cómo mido la vara, ¿eh? Bueno. 10 grados 6 en Córdoba, en estos momentos, querida Sonia, 97% la humedad, presión 968, decimal 5, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 25 grados, con el cielo parcialmente nublado, hasta la mañana, ya por la tarde-noche algo nublado, cambió la perspectiva, según el servicio meteorológico para la ciudad de Córdoba. Mira, 6 grados en los Reartes, pensalo, Casinelli. Vos y el Arturo, pensalo. Sí, porque se va con el Arturo, que es un colega nuestro, el Arturo, un prestigioso colega deportivo, el Arturo Jaime Luqueta, ¿eh? Un tipo de esos de nunca callarse, esos tipos de armas blandir, el Arturo Jaime. Sí, se va con el Arturo Jaime, arman quilombo allá en los Reartes, seguro. Bueno, vamos a ver cómo está mañana. Mirá, de pronto va a ser 25 grados, dicen para esta tarde. Así que en una de esas tenés un día primaveral, me parece, ¿no? Te das una vueltita, ¿no? Sí, bueno, no importa. Hay que probar. Bueno, 5:16, ¿eh? ¿Usted prueba, no? Que vaya a los Reartes, mi niña.
Sí, por supuesto. Ya te digo, esa es una chica joven. Ella va a llevar calor a los Reartes.
Sí, es muy joven, totalmente. Me pone una cara cuando dicen joven. Bueno, muy bien. Vamos a presentar, si le parece bien, Sonia, para que nos hable de fútbol un poquito y de otras disciplinas, al querido Damián Zárate. Hoy en lugar de Gustavo Ojero. Hoy y mañana va a estar Damián, así que le damos la bienvenida al coterráneo de La Plata, coterráneo de Sonia, quiero decir. Damián Zárate en el aire. Buen día, Dami.
¿Qué haces, Claudio, querido? ¿Cómo andamos tanto tiempo? Qué placer reencontrarte en el aire de la Radio Pública Argentina. ¿Qué cantidad de partidos tuvimos en el día de ayer, en el día martes? Así que le metemos rápido con todo lo que dejó la Libertadores, en la Sudamericana, en la Champions. Hoy tenemos Libertadores, Sudamericana, Champions, y le agregaremos un partido de Copa Argentina. La victoria de Boca en la Bombonera de Buenos Aires, partido que relató Matías Canillán con los comentarios de Santiago Lucía, el trabajo de Nicolás Álvarez, 2-0 con los gritos de Pipa Benedetto contra Always Ready, el equipo boliviano. La derrota de Colón en suelo guaraní, 3-1 contra Cerro Porteño, comenzó ganando con el gol de Mesa, y también la derrota de visitante de Talleres de Córdoba, 3-1 contra el Flamengo, pudo ponerse 1-2 con el grito del Rayito Fertoli, pero después fue demasiado el Flamengo contra el equipo argentino. Por la Copa Sudamericana, enorme, gran victoria de Unión, jugando en Bolivia contra Oriente Petrolero. Muy bien el equipo de Munúa, está muy bien en el torneo doméstico y también en la Copa Sudamericana. Buena victoria de Independiente con un primer tiempo olvidable, pero con los goles en la segunda parte de Venegas y de Soñora, le ganó a General Caballero. Y la derrota en el Tito Tomaguelo, en la populosa Florencio Varela, perdió 1-0 el equipo de Becasese contra Goianiense. También repasemos lo que nos dejó un martes futbolero que fue un elixir, los partidos de cuartos de final de la Champions, juegos de vuelta, ya tenemos a los dos primeros semifinalistas. 1-1 en Alemania, empataron el Bayern Múnich contra el Villarreal, ganaba el equipo teutón, pero en el final el equipo del submarino amarillo, que alguna vez ya había llegado a la semifinal de la Champions con Juan Román Riquelme, bueno, hoy lo consigue con Rulli y con Foyt, dos ex estudiantes, y con Gio Lo Celso. Seguramente dos de estos tres van a estar en el Mundial, y tal vez los tres, seguidos muy de cerca por Scaloni. Y después la siempre, siempre clasificación del Real Madrid, que en el Bernabéu perdía 3-0 y terminó consiguiendo el 1-3 como local, en el Bernabéu. Eso permitió ir al alargamiento 30 minutos más, y el gol del gato Benzema. El Real Madrid perdió contra el Chelsea, pero terminó clasificando. Hoy, por Copa Libertadores de América, dos partidos con argentinos a las 9 de la noche, y además van a ser seguidos en el aire de la Radio Pública Argentina. En el Antonio Vespucio Liberti, con público por Copa Libertadores, luego de más de 2 años, juega River en su estadio con público por Libertadores. River contra Fortaleza, el equipo que tiene a Silvio Romero, al ex Independiente, y a la misma hora en Uruguay, Nacional recibiendo a Estudiantes. ¿Querés más? Tenemos Copa Sudamericana, Racing, 19-15, el invicto que tenemos en el fútbol de la Argentina, va a jugar en el Cilindro Mágico de Avellaneda con el Cuiabá de Brasil, así que tenemos 2 argentinos en la Libertadores, 1 en la Sudamericana. También tendremos, Claudio querido, los otros 2 cruces de cuartos de final de la Champions, partidos de vuelta. El Liverpool en Inglaterra va a recibir al Benfica, recordando que en Portugal el equipo inglés ganó 3-1, y en el Wanda Metropolitano, en la ciudad de Madrid, en las inmediaciones o en las zonas más lejanas del centro de Madrid, en el Wanda Metropolitano, los 2 partidos a las 4 de la tarde, el Atlético, el colchonero, el equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone, contra el Manchester City, recordando que en Inglaterra ganó el equipo de Pep Guardiola. ¿Querés más? Mañana, en realidad en un rato nada más, estamos en la madrugada, hoy tenemos partido de 32avos de final de la Copa Argentina, San Lorenzo, también seguido en el aire de la Radio Pública Argentina, con relatores Pasión Nacional, y ese partido con Sergio Zarratea, tendremos a San Lorenzo con Racing de Córdoba. Claudio, qué placer enorme reencontrarnos en el aire de la Radio Pública Argentina. Había más títulos, teníamos de tenis, se está jugando el ATP de Monte Carlo, van a jugar qué hoy grande, Del Bonis grande con Zverev, y también lo hará el peque Diego Schwartzman con el húngaro Fuchsovich, pero nos detuvimos con los partidos, tanto de Libertadores, de Sudamericana, como también de la Champions, y hoy tendremos Copa Argentina. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo enorme, qué energía, Damián Zárate, qué energía. Mañana te espero, Dami. Un abrazo grandote, 5:21 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Bueno, recordamos que van a digitalizar los archivos de la SIDE para colaborar con la investigación de los crímenes de la dictadura. Hay más de 250.000 fichas con información de personas y organizaciones sociales. El relevamiento del material fue realizado por la AFI junto a los organismos de derechos humanos. El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de Estado en lo que hace a los servicios de inteligencia, dijo Cristina Caamaño, interventora de la AFI, tras firmar el acuerdo con la Casa de la Moneda que se va a ocupar de la digitalización. Funcionarios, magistrados y referentes de los derechos humanos celebraron la iniciativa. Lo dijimos al comienzo del Diario Nacional, el tiroteo en Brooklyn no está siendo investigado como un acto de terrorismo. Un hombre abrió fuego en un subte de Nueva York, dejó 16 heridos. Eso ocurrió en la mañana de ayer. La policía identificó un sospechoso del tiroteo de Brooklyn, alquiló una camioneta cuya llave quedó en el lugar del ataque. Otro de los títulos, recordamos, Alberto Fernández desplazó a Luis Abelardo Puenzo del Inca tras la protesta de los trabajadores del cine que fue reprimida por la policía de la ciudad, y en medio de las duras críticas del sector, el presidente echó al cineasta. Su gestión duró 2 años al frente del Inca. Reiteramos, tras la protesta de los trabajadores y trabajadoras del cine, que culminó con represión, una represión desmedida de la policía de la ciudad, el presidente Alberto Fernández finalmente tomó la decisión de echar a Luis Puenzo de la dirección del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ley de alquileres, hubo 42 expositores en diputados, martilleros e inmobiliarias quieren reformas, mientras que los inquilinos piden mantener esas reformas. INDEC dará a conocer hoy el IPC de marzo. Cada vez más bienes y servicios, dice Ámbito Financiero, se alejan de la inflación promedio. Proyecto del Ejecutivo sobre renta impensada, planean un IFE para trabajadores informales y monotributistas. El proyecto para redistribuir la renta inesperada, adelantado por el ministro de Economía Martín Guzmán en C5N, abarcará todas aquellas materias primas que experimentaron fuertes subas de precios como consecuencia del cambio en las condiciones internacionales. Según precisó una alta fuente de la Casa Rosada, alcanzará particularmente a granos, minerales, petróleo y gas. Se tratará, dice Ámbito, de un proyecto de ley que será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Inflación, Banco Central se reúne hoy para definir nueva suba de tasas. Tal como sucedió a mediados de marzo, cuando se conoció la brusca aceleración de la inflación de febrero, el Banco Central de la República Argentina definirá en breve una nueva suba de tasas, según Ámbito Financiero. La cuarta del año será en la reunión de directorio que habitualmente se realiza los días jueves, pero que se adelantó para esta jornada de miércoles ante el feriado bancario de Semana Santa, según confirmaron fuentes de la entidad monetaria al diario Ámbito Financiero. Una noticia positiva también: el número total de personas con trabajo registrado alcanzó a 12.400.000 y resulta un 2,7% mayor al verificado en febrero de 2020. Este nivel es el valor máximo desde el comienzo de la serie total de trabajadores en enero de 2012. El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Recuperación 2, REPRO, destacó que el nivel de empleo registrado en enero de este año resultó ser el valor máximo en los últimos 10. El número total de personas, reiteramos, con trabajo registrado alcanzó los 12.400.000. Diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi, al señalar que tenemos que resolver temas y a la vez hay datos positivos de la economía. El exministro de Defensa resaltó que las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, al respecto de las causas de la inflación son verdades y que tiene expectativa de lo que suceda en adelante para encontrar la resolución de los conflictos en nuestro país. Esto decía Agustín Rossi.
Bueno, me parece que las declaraciones del ministro son declaraciones que no sé si estaban destinadas a generar calma en ese sentido, digamos, ¿no? Sino que me parece que el ministro ha expresado, por un lado, la causa que cree que tiene el fenómeno de la inflación, que claramente hay dos componentes, un componente externo y otro componente interno, y que sobre el componente interno me parece que claramente la inflación está empujada por aquellos que especulan precios, porque no hay condiciones macroeconómicas para que eso suceda, o si no, las expectativas la diversificación de expectativas que pueden generar las tensiones políticas que existan hacia el interior del frente de todos, digamos. Me parece que el ministro lo que dijo son verdades y yo tengo expectativas fundamentalmente que lo que suceda de aquí para adelante sea encontremos en la resolución de los problemas pendientes que hoy tiene la economía argentina, que es refleja el eterno dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Porque nos falta, tenemos que resolver el problema de precios, tenemos que resolver el problema de ingresos, sobre todo de aquellos trabajadores no formales, y tenemos, y al mismo tiempo tenemos datos que son positivos de la economía, hay crecimiento económico, se achica la brecha cambiaria, se aleja las expectativas de evaluación, hay una baja de la desocupación, hay una baja de la pobreza, una baja de la indigencia, son todas expectativas que son claramente positivas. Entonces yo espero que el vaso medio lleno sirva claramente para servir de apoyo para resolver las cosas que están reflejadas en el vaso medio vacío.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi, quien sostuvo que la inflación es un problema histórico en el país y que es multicausal. En ese sentido, el ex diputado, ex ministro de Defensa, completó: una parte es importada por lo que sucede en el conflicto ruso-ucraniano, por otra parte una tiene que ver también con los formadores de precio que están en toma de ganancia excesiva. Palabras de Agustín Rossi. Bueno, otro de los títulos destacados del Diario Nacional tiene que ver con el censo, que se va a llevar a cabo el 18 de mayo, y Mendoza lidera el censo digital con el 11% de encuestas completadas. Mariano Poledo, director nacional de Planificación de Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC, confirmó que Mendoza lidera el censo en la modalidad digital. Son alrededor de 60.000 viviendas de la provincia las que ya completaron la encuesta vía online. Esto se traduce en el 11% de lo que ya se encuentra censado. Vamos a escuchar ahora a Omar Cairo Roldán, donde da cuenta que continúan los pedidos de renuncia al presidente peruano Castillo, Pedro Castillo. La Radio Pública de Santa Fe dialogó con Omar Cairo Roldán, abogado egresado de la Universidad de Lima, magíster en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien se refirió acerca de la situación que está atravesando actualmente este país debido al constante reclamo en torno a la destitución del presidente Castillo, que lleva 8 meses solo de gestión al frente de la primera magistratura peruana. Esto decía Omar Cairo Roldán en diálogo con Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, hay un descontento distribuido entre el Congreso y el gobierno y el presidente, de tal forma que el presidente tiene un rechazo del 76% de la población y el Congreso del 82%. Entonces, la consigna que se escucha en las manifestaciones es que se vayan todos. Pero ese que se vayan todos no tiene mecanismos institucionales para implementarse que no pasen por el propio Congreso, claro. Porque el acortamiento del mandato requiere una reforma constitucional, el acortamiento del mandato parlamentario y de los mandatos parlamentarios presidenciales. Bueno, en realidad no ha habido reformas que determinaran esa inestabilidad. Ha habido una perversión de un mecanismo que es el mecanismo de la vacancia.
Sí.
La vacancia está prevista en el artículo 113 de la Constitución y es un procedimiento que no sirve para destituir presidente. No sirve para declarar que el cargo está vacío por circunstancias objetivas como enumera el artículo, la muerte, la renuncia del presidente, que el presidente haya sido condenado a la cárcel, ya desde la cárcel no puede gobernar, entonces se declara vacante el cargo, que se vaya del país y no regrese, que se encuentre en una incapacidad física, una enfermedad grave que lo paraliza, por ejemplo, y la incapacidad moral, que es el término, es el concepto en virtud del cual que se ha utilizado, mal utilizado, desvirtuado, para destituir a los presidentes, llamándoles inmorales. Cuando el concepto de incapacidad moral se incorpora a la constitucionalidad, al constitucionalismo peruano en 1839, el siglo XIX, y significaba incapacidad mental, significado que es armónico con todas las causales de vacancia, pero en el Perú dos veces se ha utilizado como sinónimo equivocado de inmoralidad. En el año 2001, cuando Fujimori se marcha huyendo a Japón y renuncia por fax. Entonces el Congreso, en lugar de aceptar la renuncia, lo destituye por incapacidad moral porque dice que es un inmoral al renunciar desde Japón. Y al señor Vizcarra, el 2020, el Congreso lo destituye usando la vacancia porque lo considera un inmoral porque tenía investigaciones fiscales. Entonces, no es que se haya cambiado la Constitución, se ha mal utilizado un mecanismo que es muy rápido y muy célere y sirve no para destituir presidentes como castigo por inconducta, sino para declarar que una situación objetiva no les impide seguir gobernando. Pero esta distorsión es la que ha, a partir del uso con Fujimori y con Vizcarra, se ha convertido casi en cotidiana.
Así hablaba el abogado Marqueiro Roldán, magíster en Derecho Constitucional, sobre el clima político actual en su país, Perú, brindando detalles, realizando un breve repaso por la gestión del presidente Pedro Castillo. 5:33 de la mañana, habló la concejala Yanina Lamberti. La justicia ordenó archivar la causa por la toma de un predio en La Plata. La presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos criticó al intendente platense Julio Garro por cuestionar la decisión de la Justicia Federal de La Plata de archivar la causa que investigaba la toma de un predio en Los Hornos por casi 1000 familias que instalaron allí sus viviendas. Esto decía Yanina Lamberti a la Radio Pública.
Mira, nosotros tenemos una teoría de eso. En realidad, nosotros desde el Consejo Deliberante hicimos bastante barullo, vamos a decir, formamos una sesión extraordinaria, en especial cuando fue el tema de la causa de la mesa judicial empresarial, sí, que se dio acá en la Ciudad de La Plata, que tenía además sentados en esa mesa varios empresarios de la construcción, sí, y salió con este tema de Los Hornos, en paralelo un poco para como cortina de humo. Pero está todo relacionado con todo, porque la verdad es que lo que sí ha pasado en nuestra ciudad es que no se ha generado zona urbana para sectores vulnerables, pero sí se han hecho grandes negocios en inmobiliario, que fueron votados entre gallos y medianoche en el Consejo Liberante, utilizando la mayoría que tienen, en convivencia, muchas veces con algunos de estos sectores empresariales, donde han revalorizado tierras a cifras millonarias, incluso con problemas de inundación. Entonces, eso sí es lo que está pasando en La Plata. Un montón de reconificaciones que no tienen convalidación de provincia y que generan verdaderamente un problema en la distribución del suelo urbano. La verdad es que lo que para mí lo que está haciendo el intendente Garro hoy genera una gran cortina de humo con este tema, claro, para justamente lo que teníamos que hablar, que fue muy grave lo que sucedió en esa mesa judicial empresarial, no se hable, ¿no? Pero como vos decís, estuvo declarando hace muy poquito, sí, y veremos cómo prosigue la causa, si es finalmente, porque estaba imputado, fue llamado a indagatoria, bueno, veremos cómo termina ese proceso. Pero yo creo que es una forma de tapar un poco algo que, digamos, es sumamente grave y que compromete nada más y nada menos que el intendente de nuestra ciudad.
5:35 de la mañana en toda la República Argentina, reitero, 10 grados 6 décimos, la temperatura, humedad 97%, el cielo ligeramente nublado, máxima 25 grados. Reiteramos en Buenos Aires, Sonia, tiempo, clima allí en la capital federal y alrededores.
Con cielo despejado tenemos 11 grados 4 décimas de temperatura, 71% la humedad y el pronóstico indicando 22 de máxima con cielo algo nublado.
Perfecto, reiteramos calendario de pago, si te parece bien, para este miércoles.
13 de abril de 2022, hoy cobran jubilados y pensionados con haberes que no superen los 36.676 pesos y documentos terminados en 3. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 3, asignación por embarazo para beneficiarias con documentos finalizados en 2, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y plan progresar para jóvenes del país con documentos terminados en 4 y 5.
Perfecto, querida Sonia. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Blanco, investigador de la Universidad Nacional del Centro y autor del informe del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, quien se refirió al último reporte y reflexionó sobre los diferentes escenarios frente al calentamiento global. Dijo: el cambio climático demuestra un desarrollo que ahora es insostenible. La palabra de Gabriel Blanco.
Sí, correcto. Bueno, el informe tiene varias partes. El informe primero cuenta, digamos, cómo se llegó a esta situación, que como bien decías, es una situación dramática. Bueno, el informe tiene esa primera parte de cómo llegamos hasta acá. Y después una segunda parte sobre cómo sigue todo esto, o cómo podría seguir. Y después una última parte donde se muestran opciones y se analizan opciones que podrían mejorar la situación en el futuro cercano o de medio término. Así que eso es un poco el resumen, y eso es lo que se va a presentar hoy a la tarde.
Usted dice, Gabriel, situación dramática. ¿Por qué se define así esta situación? ¿Cuáles son estos elementos, esta evidencia científica que tienen ustedes como expertos que pueden avalar esta afirmación?
Bueno, es bastante sencillo, ¿no? De entender. Se viene desde muchas décadas y si se quiere desde la revolución industrial para acá, siguiendo un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles que trajo un montón de cosas, entre las cosas que trajo son el cambio climático, ¿no? Emisiones de gases que en definitiva lo que hacen es recalentar al planeta de una manera complicada. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura del planeta empiezan a haber efectos que estamos viviendo todos los días y que cada vez son más complejos y que ya se piensa que pueden no tener retorno. Entonces, las cosas, vos lo decías también al principio, las cosas son sobre nosotros, ¿no? No es la naturaleza aislada de
sobre
de
las
nosotros,
personas, claro.
Exactamente, es sobre nosotros. Y esos impactos se pronostican como muy complejos. Entonces ya la temperatura del planeta aumentó más de un grado respecto de lo que había en aquella época, ¿no? De la revolución industrial, más de un grado, y vamos a rumbo al 1,5 y vamos a rumbo a los 2 grados de aumento de temperatura, y eso, digamos, genera todos estos miedos a lo desconocido, además, porque estos puntos de no retorno no se sabe bien hacia dónde se disparan los cambios, ¿no? Entonces, realmente es complicado y lo vemos, ¿no? Lo vemos todos los días, aunque a veces miremos un poco para el costado.
Ahí está la palabra de Gabriel Blanco de la Universidad Nacional del Centro hablando del cambio climático, ¿sí? Que demuestra un desarrollo que ahora es insostenible, dijo en diálogo con la radio pública. Otro tema, rechazan las críticas de la Reta al dictamen sobre la evaluación de inmuebles. El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Julio Esteves, salió al cruce del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó el dictamen del organismo fiscal que puso en pie de igualdad a los inmuebles de todo el país. Julio Esteves afirmó que la ciudad de Buenos Aires tiene una actitud rebelde, que se resiste a pagar como pagan el resto de las provincias, y subrayó: la AFIP es extremadamente tolerante con la ciudad autónoma de Buenos Aires. La palabra de Julio Esteves.
Mira, básicamente el planteo que hemos hecho tiene que ver con la postura del jefe de gobierno, que dice que se lo está discriminando, que se está tomando una actitud abusiva respecto a la postura de la repartición, me refiero a la AFIP, que entendió que, bueno, la evaluación de los inmuebles tiene que acercarse más a la de mercado, como es la que usa la misma ciudad de Buenos Aires para cobrar los impuestos, y nosotros que cobramos un impuesto nacional, que es el impuesto a los bienes personales, teníamos una evaluación muy baja. Lo que hicimos es adaptar la realidad, como hace la misma ciudad. Entonces, claro. De ninguna forma vemos que sea un trato discriminatorio o arbitrario, al revés. Creo que es poner en pie de igualdad
la forma en que trata el gobierno de la ciudad a sus ciudadanos que pagan impuestos, tanto en el plano municipal como en el plano nacional. En realidad es un tema de evaluación, de distrito, de postura, es variable. La realidad es que lo lógico es que todos paguen sobre la evaluación de mercado. Ahí no me parece mal lo que estaba haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al cobrar ABL, ingresos brutos, digamos, todo lo que tiene siempre lo cobran sobre la evaluación real, sobre lo que ingresa realmente, sobre lo que valen realmente las cosas, si hay muebles automotores. Uh-huh. AFIP estaba retrasada, lo que hicimos es una corrección. No podemos determinar si es un 500, un 400, o sea, es un número tirado al aire. A ver, recordemos que entre el 2012-2015 el ABL subió un 1.200% capital y los porteños no hicieron una sola queja. O sea, cuando entienden que está algo muy bajo, está claro que todos estamos de acuerdo que hay que ponerlo a nivel. Uh-huh. No es imposible equilibrar las cuentas públicas cobrando 2 centavos sobre algo que en realidad vale mucho más. Exactamente, a ver, por un lado vemos esta actitud así rebelde de la Ciudad de Buenos Aires, que no es más que otra gobernación más del país, que se resiste a pagar como pagan el resto de las provincias. Y por otro lado, también hay que recordar que la AFIP es extremadamente tolerante con la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que, y esto no es para aburrir a la audiencia, pero la ley dice que uno tiene que tener domicilio fiscal donde ejerce la actividad. Y la verdad es que todas las empresas grandes, me refiero a las cerealeras, las empresas de agro, de la industria, claro, etcétera, etcétera, todas tienen su domicilio fiscal en Buenos Aires, o sea, en un estudio contable, un estudio jurídico, o sea, incumplen con el artículo tercero de la ley de procedimientos tributarios.
Ahí está la palabra de Julio Esteves, titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, saliendo al cruce al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Está rechazando Julio Esteves las críticas de Larreta al dictamen sobre la evaluación de inmuebles. Habló la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, con LRA 23 Nacional San Juan. Dijo que el proyecto de la declaración de impacto ambiental de José María tiene un fuerte compromiso con el empleo local. La secretaria de Minería de la Nación destacó que este proyecto significa una enorme y muy buena noticia. El país necesita divisas y este proyecto las genera. Esto, además del ingreso de divisas, multiplica el empleo en San Juan y el país. Se trata del hito más importante en 25 años para un proyecto minero nacional que contará con una inversión aproximada de 4.000 millones de dólares. Con esta declaración de impacto ambiental de José María, según Ávila, la provincia comienza la era del cobre. La palabra de Ávila con la Radio Pública de San Juan.
Este proyecto significa no solo para San Juan, sino para todo el país, una enorme y muy buena noticia. Hoy el país necesita divisas, como todos ustedes saben. Este proyecto genera muchas divisas que el país necesita, supone una inversión cercana a los 4.200 millones de dólares y no solo significa este ingreso de divisas, sino que también multiplica el trabajo, el empleo, no solamente en San Juan, en el país. Entonces, la verdad que es una enorme noticia. Sabemos que el proyecto tiene un fuerte compromiso con el empleo local, que es algo que desde Nación y como oriunda de una provincia minera nos parece muy importante. Sé que el gobierno ha puesto una agenda muy clara en ese sentido y nos parece una enorme y muy buena noticia lo que está pasando hoy. El hecho de que Argentina vuelva a producir cobre es excelente en el esquema en que estamos situados hoy de la transición hacia energías limpias, donde el cobre es un elemento central.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de coronavirus. Recomiendan completar el esquema de vacunación contra la COVID-19 ante la proximidad del invierno y la posibilidad de alcanzar a una cuarta ola de casos de coronavirus. La médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Leda Guzzi, remarcó la importancia de continuar con la campaña de vacunación.
Solamente el 43% de la población se ha dado la tercera dosis o el refuerzo, entonces realmente es necesario que se complete, esta dosis, porque esto es lo que permite alcanzar niveles apropiados de anticuerpos neutralizantes y un recuerdo apropiado también para la memoria celular. ¿sí? Para poder hacer frente apropiadamente al COVID, ¿no? Entonces, realmente esta tercera dosis ha demostrado su eficacia para lograr este objetivo, y en vistas de que viene el invierno y de que tal vez tengamos una nueva ola, es importante que no perdamos tiempo, y a los que les está faltando ese refuerzo o esa tercera dosis, que acudan a dársela.
La palabra de la doctora Leda Guzzi. Se suma el inmunólogo investigador del CONICET, Jorge Hefner. El doctor Hefner dijo: la vacuna se convirtió en la gran herramienta para derrotar a la pandemia tras un panorama de la situación sanitaria y epidemiológica en nuestro país, donde la letalidad de la COVID cayó del 3% al 0,3% a partir de la inmunidad adquirida por el avance de la vacunación. Esto decía el doctor Jorge Hefner.
La vacuna se ha convertido en la gran herramienta para derrotar a la pandemia, y eso se refleja en gran medida localmente, ¿no? En los números que tenemos, que ha bajado muchísimo, muchísimo la circulación viral, y ha bajado muchísimo también lo que es internación en terapia, el número de fallecimientos. Estamos en semanas y semanas consecutivas de descenso en el número de casos. Y en gran medida eso es por una campaña de vacunación que debería fortalecer un aspecto. Se ha extendido mucho, y eso es muy bueno, y tenemos una pata un poquito flojita donde tenemos que avanzar. No ayuda mucho esa tranquilidad que vos mencionabas recién para avanzar, que son las terceras dosis, que frente a Omicron y a todas las subvariantes es muy importante, y estamos en el 40 y pico%, y la verdad que sería deseable llegar a un 60-70% de cobertura.
Ahí está la palabra del doctor Jorge Hefner. Cambiamos de tema rápidamente. 5:48, habló Gastón Mora del Centro de Panaderos de Avellaneda. Hay que ir contra el poder real, que es el que forma los precios, dijo el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, 27 de abril. Gastón Mora reflexionó en torno a la suba en el precio de los alimentos y sostuvo la necesidad de dar batalla contra los verdaderos responsables. La palabra de Gastón Mora.
Nosotros fuimos parte también de esa organización, sí, porque consideramos que tenemos que hacerlo ya con el índice de inflación y con los números sobre la mano, para cuando estén los medios de comunicación mostrarle claramente cuáles son las empresas integrantes de la sociedad rural que generan el hambre en la Argentina, porque siempre los panaderos, siempre las pymes, los trabajadores ponemos la cara, okay, y los reales formadores de precios están escondidos ahí adentro y ninguno le conoce la cara. Así que queremos dejar en evidencia esa situación, pero con los números en la mano. Esa es la situación que pasó. Exactamente, pero bueno, la batalla hay que darla, y hay que ir contra el poder real, contra quienes realmente forman los precios en la Argentina, y al menos morir en el intento y que la gente se entere de una u otra manera. Hoy también están las redes sociales, así que poco es muy difícil que se escape, ¿no?, una sí, situación, y que la gente no se entere. Así que, pero obviamente si lo visibilizamos a través de los canales, se puede fortalecer mucho más. Y la gente empieza a comprender dónde está realmente el problema de los alimentos y de la inflación.
¡Adentro!
Quiso meter las narices el gato ahí con Kiko, ¿eh? Pero Kiko le dijo: no, es mi tiempo.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo.
Se 10 grados 6 en Córdoba. Si te estás levantando a esta hora, 16, 97 el porcentaje de humedad, cielo ligeramente nublado. La visibilidad óptima máxima 25 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana. Hacia la tarde noche, algo nublado. Miércoles Santo, 13 de abril. Ya comienza el fin de semana largo luego de esta jornada. Sonia querida.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo despejado, mientras tanto, Claudio, 11,4 la temperatura, 71% la humedad. Repasamos el pronóstico, ¿eh? Decíamos para hoy, se aguarda una máxima de 22 grados con cielo algo parcialmente nublado. Jueves con condiciones similares, cielo algo nublado, mínima 8 grados, máxima 22. Y para el viernes también se habla de una máxima de 22 grados con cielo algo nublado. Tenemos algunos mensajes.
Vamos, decimos, vamos con ellos, con ellas.
los del estribo, como decimos siempre por allí. Lo tenemos a Ángel, que desde Puerto Iguazú dice: buen día, Radio Nacional, saludos y abrazos. Rodolfo de Rosario, a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano, un cálido saludo desde Rosario. Hablando de Rosario, está viajando Mónica, nuestra comisionista, que habitualmente viaja los viernes, pero bueno, debido al feriado, viaja hoy, de Rosario, la ciudad de Buenos Aires. Ya está en camino, está en la ruta escuchando el Diario Nacional, así que a Moni un beso enorme y buena ruta, como decimos siempre.
Muy bien, muy bien, un beso grande entonces, vamos todavía.
Gustavo de Salta nos dice: estoy clavado en un pueblo, en Huachipa, es impresionante la lluvia, no pude seguir. Bueno, nos envía un video que no podemos descargar, pero bueno, gracias por el dato. Gustavo, que nos había contado hoy, Claudio, que estaba viajando con lluvia.
Ah, mirá.
Es nuestro amigo que habitualmente viaja hacia el Cafayate.
Ah, bien, Gustavo de Salta, está en la ruta del vino, ¿eh? Claro. En la ruta de vino de Salta, quiero decir, ¿no?
Buen día, Sonia, Claudio, aquí haciéndome compañía con ustedes y con el infaltable compañero de la madrugada, el amarguito, dice Miguel de Chascomús. Abrazo fuerte a nuestro amigo también y a Nora Eugenia de Salta, que se está sumando por aquí. Nos dice: Sonia, Claudio, buen día, gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Acá en Salta ha descendido la temperatura y llueve finamente como en otoño. Abrazos. Bueno, lo habíamos mencionado hoy, que en Salta el cielo estaba cubierto y que había pronóstico de lluvias, así que un beso grande también para nuestra amiga Nora Eugenia.
Pero estaba más cálido el tiempo en Salta, porque estaba ahí, en algún momento mencionaste 17 grados, 17.6, ¿no?
¡Qué memoria! 16.9.
Ahí andábamos, ¿viste? Sí. Por ahí andábamos. Bueno, quiero mandarle un abrazo a Virginia Vargas, que el otro día tuvo la deferencia de mandarme una imagen. Estaban circulando por una ruta de la Patagonia, y me mostraba ella que mientras estaban circulando ahí por esos caminos de la Patagonia indómitos, inhóspitos, escuchaban la radio pública, ¿sí? Así que le mando un abrazo muy grande a Virginia Vargas. Son también oyentes de la radio pública, que no siempre llaman, pero tuvo la deferencia de, no sé, encontró el Facebook y me mandó esa imagen, y la verdad que me emocionó, ¿no es cierto? Transitar rutas patagónicas con el frío que hace y escuchar la radio pública y escuchar el Diario Nacional, Sonia.
Sí, vos sabés que, mirá que son las cosas, te juro que no sabía que ibas a contar esto, Claudio. Hace 5 minutos apenas, Gastón Rabinovich, nuestro productor, me contaba que le sucedió algo parecido. Abordó un taxi en Calafate y, bueno, el tachero iba escuchando el Diario Nacional en la madrugada. Así que es lindo cuando uno sabe de estas historias y sabe que lo están escuchando en los lugares tan lejanos, ¿no? Y tan claro, recónditos. Claro, esa es la magia de la que tanto hablamos que tiene Radio Nacional, ¿no? Con todas nuestras emisoras.
Absolutamente lo que nos hace la radio más federal de la República Argentina, como bien dice nuestro queridísimo Chelo Ayala, que ahora viene en un rato con Nana, con Ramiro, me estoy olvidando de Sandra Prado, que ya debe estar también por ahí, ya están rumbeando los muchachos, ya en un rato viene el panorama nacional de noticias, Sonia.
Está todo el equipo preparado, calentando motores, para arrancar a partir de las 6 de la mañana y acompañarnos hasta las 7.
Bueno, muy bien, vamos a ir con un último informe, un último registro de nuestra producción periodística federal. En este caso, habló el presidente de Ferias Francas, Wilmar Müller. Habla de las Ferias Francas que se están preparando para la Semana Santa, para el fin de semana largo. El presidente de Ferias Francas de la provincia de Misiones, Wilmar Müller, comentó que hace como 2 semanas que se está vendiendo y la gente se prepara para este fin de semana largo de Semana Santa. Aseguró que las plantaciones se recuperaron con las últimas lluvias del mes y no faltan productos. El diálogo de Wilmar Müller con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, la gente ya se vino preparando, ¿no es cierto?, hace como 2 semanas atrás, ¿no es cierto?, con todo lo que son los productos tradicionales de Semana Santa, o sea, harina de maíz, queso, choclo. Por suerte que está habiendo bastante choclo dentro con las últimas lluvias, ¿no es cierto?, que se empezó a normalizar dentro de lo que estaba pronosticado. Para el choclo vino muy bien, entonces va a haber eso. Bueno, también ya hace como 2 semanas que la gente estaba vendiendo lechoncito y, bueno, y hay de diferentes productos, ¿no es cierto? Y justamente lo que la gente busca precio, ¿no es cierto? Algunos, como la Feria Franca, ya tiene una trayectoria, ¿viste? Tiene sus clientes, hay los tradicionales y después están los que que acuden a última hora. Y hubo productores, mira, que tenían bastante lechoncito y tenían problemas con maíz, llegaron a vender su lechoncito hasta 500 pesos el kilo. Yo estuve en contacto con productores que hicieron eso, ¿no es cierto? Me dicen, ah, yo necesitaba. Y bueno, como vendió anticipado, bueno, después los otros dicen, no,
pero 700. ¿Cómo lo avisaron, Müller? Envían comunicado a ese precio, reaccesible, muy buen precio. Sí.
No, muy buen precio, pero son cuestiones que la gente tiene contacto y bueno, y están, y justamente me dicen los productores, porque aprovechó, ¿no es cierto? Pero claro, eso ya uno anticipó. Bueno, el choclo también están vendiendo algo de 350, la docena o el kilo desgranado también, ¿viste? Y bueno, y el queso estaban ahí en la disputa, ¿viste? 600, 700, 500, ¿viste? Que están cada productor, porque lo que pasa es que Misiones, tenemos cada región, es un, como que se divide, ¿no es cierto? Por lo tradicional, hay gente que hace más cosas de un lado o de otro, ¿no es cierto?
Sí.
Pero así la gente está, por lo menos se le ve mucho más tranquila, porque a pesar de todo nosotros, viste, con esta copiosa lluvia, estamos viendo nuestros ríos subir de caudal, las vertientes, volver el agua, y eso nos da una tranquilidad, por más que en los productos todavía no se está viendo el resultado, porque eso lleva un tiempo más, ¿cierto? Pero con el regreso de las lluvias ya nos da un alivio en el corazón, como se dice, porque se vuelve la naturaleza a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces eso da una alegría, porque de acá para adelante se pueden ver días prósperos, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra del presidente de Feria Francas, Wilmar Müller, en diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Adentro, así, adentro. Ahora sí podés meterte una nariz, ¿eh? Eso, eso.
Ahí está el Gato Barbieri, ¿eh? Leandro Gato Barbieri, hincha de Newell's era. Hizo una canción para Newell's, ¿ustedes sabían? Además del genio y figura que era, ¿eh? El Gato vivía ahí en un pequeño departamento de Manhattan, en la vieja ciudad de New Amsterdam, hoy conocida como New York. Se llamaba New Amsterdam, la ciudad de New York, en su comienzo, ¿no? 5:58, bueno, les voy comentando una última cosita. Bueno, hoy va a hablar Cristina Fernández de Kirchner, inaugurando las sesiones de la Eurolat en el Centro Cultural Kirchner. Será la primera vez que la Asamblea Parlamentaria Eurolat, en la que estarán presentes 75 eurodiputados y 75 representantes de América Latina y el Caribe, se reúna de forma presencial tras el inicio de la pandemia de coronavirus. La CAT y otros gremios repudiaron el proyecto del PRO por querer quitar personería a camioneros. Señaló la CAT en un documento que esa iniciativa es una aberración jurídica y totalmente anticonstitucional, y manifiesta una vulgar manera de hacer política a la que algunos sectores de la oposición tienen acostumbrada a la sociedad. Bueno, nos vamos yendo, querida Sonia, te mando un abrazo grandote y mañana nos reencontramos en el Jueves Santo.
Así será, Claudio, querido. Un beso y un abrazo también para vos y mañana nos reencontramos. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Ahí está.
Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Un besito grande.
Pásalo lindo, que tengas un hermoso día.
Vos también, vos también, vos también, y mañana nos reencontramos Jueves Santo. Un beso grande a Fernanda Casinelli y a todo el equipo del Diario Nacional, a todo en Buenos Aires también. Nos vamos yendo, gracias. Mañana Jueves Santo.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Panorama Nacional de la Radio Pública. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 7 de la mañana con toda la información a través de la radio más potente de la República Argentina. Siempre yo desde el baño transmitiendo en exclusiva,
sí,
para toda la República Argentina.
Pruebe con este.
A ver, espere.
Pruebe, pruebe.
Movimiento de pinzas.
Sí, 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 haga los movimientos. A ver. Es para llamar la atención. Ay, estamos bien. Oh, ahora se lo escucha en un primerísimo primer plano.
¿Qué? Hola, ¿cómo estás?
Ah. Oh.